Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo. 2 horas de radio deportiva por delante y 2 horas de una gran noche de radio, seguro, porque tenemos una gran noticia que contarles. Y es que España depende de sí misma, le vale el empate el domingo frente a Suecia en Sevilla para estar en el Mundial de Qatar. Y esto, dicho así, parece que es fácil, pero es que hace semanas o meses teníamos la situación mucho más complicada. Así que se ha arreglado la historia. La ha arreglado la selección que ha ganado en Grecia 0-1 con un gol de Sarabia de penalti, y la ha arreglado sobre todo Georgia, que antes le ha ganado 2-0 a Suecia. Así que, insisto, con estos dos resultados nos vale el empate frente a Suecia el domingo en la Cartuja para estar en el Mundial de Qatar. Esperemos que no haya ningún tipo de sorpresa. Vámonos en directo hasta Grecia, hasta Atenas. Creo que continúa hablando Luis Enrique en rueda de prensa. En esa rueda de prensa está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues está terminando ya esta rueda de prensa de Luis Enrique. Lo primero que tengo que contarte es que hemos escuchado música en el vestuario de la selección, en el trayecto desde el puesto de comentarista hasta la sala de prensa. Estaban los futbolistas celebrando esta victoria. Como decías, no perdiendo contra Suecia, no vale el empate. Estamos en la fase final y sigue hablando el seleccionador, que ha dicho que no va a cambiar el estilo contra los suecos el domingo, que no va a salir a especular, que España no sabe jugar de otra manera. Escuchamos a Luis Enrique.
Favorece al rival. Bueno, intentaremos estar por encima de ellos, intentaremos generar el número suficiente de ocasiones de gol para ganar el partido e intentaremos sobre todo que el clima que se viva en la Cartuja sea espectacular. Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un mundial, siendo jugador hace ya mucho, perdonar, contra Dinamarca, contra un partido en el que tuvimos incluso la expulsión del portero, de Andoni Zubizarreta, y no recuerdo un partido en mi carrera, o recuerdo muy pocos para ser exactos, en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados y se vean en un sitio tan especial como es para la selección Sevilla y consigamos la clasificación entre todos. Pero vamos a depender de todos.
Sí, aquí
la petición clara de Luis Enrique a Sevilla, para que apoyen a muerte el domingo. Va a ser difícil, va a ser difícil que haya ese ambiente. La Cartuja no es el Sánchez Pizjuán, desde luego. Escuchamos a Luis Enrique.
No, ha sido un golpe en el que se le ha hinchado un poco el ojo y no le permitía ver perfectamente, pero está en perfecto estado, ya en el banquillo ya estaba bien. Y Íñigo ha tenido una molestia, nos ha pedido el cambio porque en el gemelo como que se le ha subido un poco. Este tipo de partidos implican incluso en jugadores que juegan siempre en sus equipos un poco más de tensión y cosas normales. Pero creo que hoy hay que destacar la mentalidad que ha tenido el equipo con las diferentes circunstancias que rodean a la selección y que nunca hemos buscado que fueran excusas. Es un equipo que compite siempre y que va por el partido de inicio a fin.
¿Qué tal, seleccionado Iván Martín de Oquidia? Yo te quería preguntar por el partido de Raúl de Tomás. ¿Ha tenido el gol en la primera parte? No ha podido meter, pero ha hecho un partido donde casi todas las pelotas que han pasado por él ha mejorado la jugada. ¿Qué nos podrías decir de él?
Bueno, que a Raúl de Tomás lo conocemos todos. Evidentemente yo como seleccionador quizás un poco mejor que vosotros. Bueno, hemos hablado y lo que he visto en 2 entrenamientos de cómo nos da continuidad, de la capacidad que tiene a la hora de chutar, de... Hemos hablado de algún aspecto a mejorar en el plano defensivo, porque nosotros somos una selección que dependemos de 11 jugadores para presionar. Y bueno, hemos tenido la certeza de que nos iba a poder ayudar desde el principio. Tampoco era algo establecido. pero después de ver nuestros entrenos me ha gustado mucho lo que he visto y he pensado que seguro nos iba a aportar. Creo que ha estado muy bien. Le ha faltado quizás un poco de confianza en esa ocasión que ha tenido Clara con la izquierda, que él es un jugador que chuta muy bien con las dos piernas, pero también forma parte del proceso de debutar y de jugar un partido de esta importancia. La verdad es que me ha gustado mucho y yo estoy encantado de sumar jugadores a la causa.
Luis Enrique Martínez.
Raúl de Tomás, que ha sido titular en la noche de hoy, de manera podríamos decir que sorprendente, porque claro, es un jugador que había entrado por la lesión de otro en la lista de convocados, o sea que no estaba en los planes iniciales, y después de dos entrenamientos se ha hecho con un puesto en el once. Y es que es tal cual, porque ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa que le vio muy bien en dos entrenamientos y que decidió darle la oportunidad a Raúl de Tomás al lado de Morata, en la punta de ataque. Ha sido titular Raúl de Tomás, Rodri, Íñigo Martínez, Carvajal, se ha quedado en el banquillo Busquets, Jordi Alba, en fin, ha sido una alineación con noticias. Ahora vuelvo contigo, Miguelito, simplemente en este arranque de partidazo comentar con Fernando Evangelio, ¿qué tal? Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Otros resultados y las consecuencias de estos resultados. Portugal está como nosotros, le vale un empate contra Serbia el domingo, porque hoy ha empatado con Irlanda, ¿no?
Sí, en Dublín 0-0 contra Irlanda, ha sido un partido duro. En la primera parte, sobre todo, Cristiano se ha tenido que fajar con los delanteros, con los defensas irlandeses, mejor dicho. Gil Manzano en la segunda parte ha expulsado a Pepe por dos amarillas y Portugal se ha quedado con 10, pero ha sacado el empate que necesitaba. Portugal es líder del grupo con los mismos puntos que Serbia, pero mejor diferencia de goles. Y eso quiere decir que el domingo en Daluz, en Lisboa, en el estadio del Benfica, a las 9 menos cuarto, hay un Portugal-Serbia duelo directo y a Portugal le vale el empate. Con el empate en ese partido, Portugal irá al Mundial.
Alemania le ha metido 9 a Liechtenstein.
Sí, ya estaba clasificada, pero se ha dado el gusto de golear. Y Liechtenstein en el principio del partido se ha quedado con 10.
Y Croacia ha ganado 1-7 en Malta, ha metido un gol y ha dado una asistencia Luka Modric.
Eso es, primero la asistencia y después ha marcado el gol. Ha jugado una hora aproximadamente de partido Luka Modric, que ha sido titular. Rusia también ha goleado. En ese grupo Rusia tiene 22 puntos y Croacia 20. Se enfrentan el domingo. Hay un Croacia-Rusia el domingo a las 3 de la tarde. A la selección rusa le vale el empate. Croacia tiene que ganar para ir al Mundial. Y en el grupo de Alemania, que ya hemos dicho que Alemania está clasificada, se ha quedado sin opciones Armenia, de Joaquín Caparrós, que ha hecho una grandísima clasificación, pero hoy ha caído goleada 0-5 con Macedonia.
Y esta noche, cuando acabe el partidazo, si tienen ustedes insomnio o les apetece ver más fútbol, Brasil-Colombia a la 1:30, a las 3 Perú-Bolivia y a las 12 de la noche va a arrancar el Paraguay-Chile dentro de 23 minutos. Y creo que está en juego ya el Ecuador-Venezuela, ¿no?
Sí, está el Ecuador-Venezuela en juego. Está 1-0 con el gol de Ecuador en esta segunda parte. Ecuador 1-0, a falta de 15 minutos para el final. El partido de Brasil puede ser decisivo para la clasificación de la selección de Tite. Si Brasil gana a Colombia, ya está clasificada. Y si empata con otros resultados, también podría estar.
Vale, pues todo esto es el menú del fútbol internacional de este jueves, día 11 de noviembre. Jueves 11 de noviembre. Con un equipo de comentaristas espectacular. Está Miguelito todavía pendiente de las noticias en el estadio de Atenas. Allí está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buena, Juanma, aquí en la puerta de Oaca.
Oaca, así se llama el campo, es verdad.
Sí, señor, el gran recinto olímpico que acogió los Juegos.
Oye, se parece mucho, desde fuera, o sea, por dentro, a la Cartuja. Había una imagen del estadio vacío y yo creo que tenía hasta los mismos colores los asientos. Parecía como la Cartuja.
Se parece, sí. Le da un aire. Pues a ver si este mismo aire que nos ha dado hoy aquí lo tenemos el domingo en la Cartuja. Ganamos el partido, nos vamos para Qatar.
Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¡Viva Georgia!
Mónica Marchante, la mujer más feliz de España en este momento. Hola, Mónica.
Como todos vosotros, ¿no? Buenas
Por
noches.
Por supuesto, pero
felicidades
tú
a todos.
Pero nosotros somos los hombres más felices. Tú eres la mujer más feliz.
Perfecto.
Perfecto. Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? ¡Qué felicidad!
Sí, la verdad es que va a estar muy feliz. Mónica, entras cobrando facturitas, o sea que no te veo muy feliz.
Yo solamente he saludado.
Ah, pero saludas con tonito.
Ah, vale.
Sí, saludas con pues
espérate,
tonito.
Espérate.
Lleva
buena semana, Mónica, ¿eh?
No, vamos. Es
sí,
que ahora.
Sí, lleva no, buena
no,
semana,
es que
sí.
Parece que es la única de la selección española, que los demás somos. Sí, debemos ser todos moldavos.
No, hombre, no. Manolo es muy de la selección también.
Pues sí.
Vamos.
Y Miguelito.
Yo he cantado el gol
Miguelito
que no la gente
esta mañana
tuviera,
estaba a muerte.
Claro. Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal, moldavos? Muy buenas.
Muy bien. Otro que es el
Desde que está Luis Enrique, la selección es mucho más divertida. O sea, solo dices
bueno,
hola.
Bueno, perdona,
hola,
es más, hola. Perdona, voy a decir una cosa. Es más divertida hablar de ella que verla.
Correcto, no, no.
¿Eh?
Puede ser,
porque sí, verla sí. Hoy,
depende cuándo, ¿eh?
De verla. Hoy. Vamos a hablar de lo de hoy, Mónica. Hoy un, no peñazo, un peñazo.
Sí, hoy yo sí. Es que ayer, es verdad, ¿eh?
No, no digas hoy eso porque si dices eso, no eres.
Hoy ha sido un partido aburrido de la selección española, no hemos jugado bien, pero. Yo creí ayer que si no ganábamos hoy había que echar al seleccionador, con lo cual creo que el objetivo hoy era ganar, pero oye, igual me corregís y era mejor jugar bien y perder, no lo sé.
Pero vamos a ver, Mónica, yo no sé qué tomas, de verdad, no sé si es Tomás Guas o tomas otra cosa.
Tomás Guas.
Todos queremos
que, está bien esa.
Todos queremos que.
No, ¿sabes qué pasa, Manolo? Que ayer.
Déjame
ayer,
que termine. Todos queremos sí. Que gane España. Sí. Todos estamos tan contentos porque gane España. Sí. Todos, incluida tú, ¿no? Estar de acuerdo. Vamos, yo no conozco a ninguno que no quiera que haga España.
No, vale, vale.
Si tú lo conoces, dan nombre y apellidos.
Vale, vale.
Luego todos.
Pues, espera, que saco la lista.
De acuerdo, todos estamos de acuerdo en que España juega muy mal.
Sí,
y
sí.
Todos dijimos ayer.
Bueno, muy mal si no. Yo creo que muy mal no juega España.
Bueno,
creo
ha jugado no muy bien.
Bien,
para que
pero
tú te quedes más
contenta, muy mal tampoco.
Ha jugado muy mal. Es mi opinión, tú dirás que muy bien. Vale. Ha jugado muy mal. Ahora, yo lo que digo es. Y lo que se dijo ayer, que no lo dije yo, pero para refrescarte la memoria, se dijo que si Luis Enrique no llevaba a España al Mundial, lo más normal es que no continuase, como ha ocurrido con muchos seleccionadores cuando acaban su ciclo. Pero yo no he oído a nadie que quiera que echen a Luis Enrique.
No, yo lo que oí ayer,
hoy.
Manolo, ahora voy a hablar muy en serio. Yo lo que escuché ayer, que creo que todos estábamos de acuerdo, es que había que ganar y meterse en el Mundial. Creo que ese era el objetivo. Entonces, cuando se consigue el objetivo, lo que no se puede es, bueno, ahora es que ya hemos ganado, pero bueno, vamos ahora a decir que es que no hemos jugado bien. Pero vamos a ver, si es que hoy no había que jugar bien, había que ganar sí o sí. Hemos ganado. ¿Y? Pues ya está.
Vale,
estamos
pero
en el Mundial.
Que no es muy importante, Mónica, es muy importante que tú
no,
nos digas...
Claro que no es incompatible,
Mónica,
pero hoy había que
muy
controlar.
Importante, no, pero es muy importante que tú nos digas lo que quieres que digamos. O sea, yo,
no,
por ejemplo,
no,
digo que hemos ganado, que
no,
es muy
Manolo,
importante,
yo no digo lo que,
que vamos a ir al Mundial, que es muy importante,
que,
pero
que
hemos jugado
que
muy mal.
Creo que es, yo digo lo que creo yo, o sea, es mi opinión. Punto, cada uno que dé la suya,
no,
yo y la mía.
No te importará que los demás digamos
hombre, pues,
que hemos ganado,
claro
que
no,
es lo más importante,
no
pero que hemos
si
jugado mal.
Lo mismo.
No, se pueden hacer las dos cosas. O sea, lo importante era ganar, pero el partido hoy ha sido bastante peñazo, no pasa
sí,
nada.
O sea, lo que he dicho yo.
Sí, pero es que...
No, tú has dicho que no se ha jugado tan mal.
No, yo he dicho que no se ha jugado bien, pero que tampoco se ha jugado fatal. O sea, es que creo que en el término medio está la virtud en este caso.
Yo, es que mira, en vez de discutir, yo he dicho que el partido ha sido un peñazo. O sea, que no es meterme ni con uno ni con otro, es que el partido ha sido aburridísimo.
De todas formas,
ya está. O sea,
habría que tirar mucho de hemeroteca para ver un partido
cosa,
en el que juegue Grecia y
perdona,
sea divertido.
A Luis
porque
Enrique,
eso es imposible.
A Luis Enrique le han preguntado en televisión española sobre si le había gustado el partido, si le había gustado España. Esto ha dicho Luis Enrique en televisión española. ¿Le ha gustado España?
Gustar es una palabra difícil, ¿eh? Cuando hay tanta tensión acumulada, cuando hay el objetivo claro de buscar un resultado cuando juegas fuera de casa, cuando es un equipo como el griego que aquí en casa se ha hecho fuerte y no había perdido, con lo cual es siempre difícil jugar un partido de fútbol y, pero bueno, creo que en cuanto a actitud y comportamiento los jugadores han estado muy bien, bueno, hemos sido ambiciosos. Y cuesta, claro que cuesta siempre, le cuesta a todos los equipos.
Cuesta. No ha dicho en ningún momento que le había gustado el partido.
Incluso
ni el juego
en otras declaraciones ha dicho que no ha jugado un buen partido, un partido bonito.
No pasa nada por decirlo.
Creo que estamos
parece
de acuerdo.
Parece que porque ya que ha jugado mal España te estás metiendo con Luis Enrique, chico.
No, si lo ha dicho él. O sea que ya está.
A ver, no empecéis todavía. Tranquilos. Pero si es que tenemos hasta la 1:30. Y como decía el otro, hasta el rabo todo es toro. Miguelito, ¿dónde estás ahora?
Pues estoy en la rueda de prensa de Pablo Sarabia, el autor del gol de la selección española, ha marcado de penalti, por cierto. Como
¿Ya no hay zonas mixtas? O sea, ¿ya no podéis hablar con los jugadores directamente después de los partidos? No, no.
No, además hoy nos han dicho también que el domingo es telemática la rueda de prensa. He preguntado el motivo. Bueno, me dicen que es que se abandona la concentración, que va a haber bastante lío por ahí de jugadores y demás y que no podemos estar... en la sala de prensa, así
no
que yo tampoco, no lo entiendo, pero esto es el próximo domingo, el sábado sí es presencial en la Cartuja, durante toda la semana también hemos tenido ruedas de prensa presenciales en la ciudad del fútbol, buen día además de atención a la prensa, me decían 22 entrevistas, 12 futbolistas, pero ya te digo que el domingo telemático. Está hablando Pablo Sarabia, dice que no le ha pedido el balón Morata, que no sabía ese dato de que los últimos 5 penaltis se habían fallado. Y en cuanto a Luis Enrique, comentar también sobre el juego, que ha reconocido que lo han podido mejorar, pero que está contento con la actitud de sus futbolistas, que en la segunda parte, eso sí, han estado imprecisos y que han perdido el control hasta la entrada de Busquets. Y se le han comentado también en la rueda de prensa unas palabras de ese documental del pasado lunes, en la que decía a sus futbolistas en el vestuario, en una secuencia, que se sentía que estaban solos, que solo tenían el apoyo del cuerpo técnico y de sus familiares. Se le ha preguntado, vale, si sigue pensando lo mismo.
Vale.
En cuanto a Gaby y Íñigo Martínez.
Sí, lo que ha contado lo hemos escuchado en el tramo final de la rueda de prensa. Íñigo Martínez tiene molestias en un gemelo y lo de Gaby es un golpe que se ha llevado en un ojo, ha empezado a ver doble y Gaby, por cierto, quería seguir jugando el partido. Pero ha dicho Luis Enrique que no quería riesgos. ¿Os ha parecido Sarabia el mejor de la selección? ¿O Gaby?
Gaya también ha hecho buena primera parte.
¿Gaby?
Sí, hasta Íñigo incluso cuando ha estado.
Oye, Gaby, una cosa, Gaby mejor con España que con el Barça, ¿eh?
Sí, bastante. Parece que está más suelto. Sí, está más suelto.
El otro día.
Juega de interior.
Luis Enrique,
porque el Barça le meten de banda
eso,
derecha.
Pero el palo que dio Luis Enrique el otro día en la rueda de prensa cuando dijo, no, es que nosotros le vamos a poner en su puesto. Lo decía de Gaby.
Le pasan cosas que le pasaban a los brasileños del Barça, que es que juega mejor con la selección que con el Barça.
Bueno, pero es que claro, es que Miguelito, Luis Enrique dijo, yo le voy a poner en su puesto, ¿no? Eso fue lo que dijo Luis Enrique en la rueda de prensa.
Sí. Le ha puesto de interior hasta el momento, es donde le está colocando, y la verdad es que ha tenido más presencia que incluso Coque en la primera parte, y sí, lleva tres titularidades consecutivas, Juanma, los dos partidos de la Liga de Naciones de octubre y hoy en los tres titular con Luis Enrique.
A ver, antes de meternos de lleno con la selección, información de Víctor Navarro, el Barça planea hacer tres fichajes en el próximo mercado invernal. Luego hablamos de las opciones. La principal, Sterling, el delantero del City. Hoy hemos vuelto a ver una fotografía de Eusebio Sacristán, que el 30 de diciembre de 2020 sufrió un accidente que le tuvo 9 días en coma inducido por un traumatismo cranoencefálico. Está afrontando la recta final de su recuperación. Nos alegramos mucho. El Villarreal ha renovado a Trigueros hasta el año 2025. Competición ha dado por ganado el partido al Dux Internacional por alineación indebida de Unionistas de Salamanca. Recordemos que Unionistas jugó un minuto con 12 futbolistas. El partido había terminado 0-0. El Aston Villa anunció el fichaje de Gerrard como nuevo entrenador. Llega a cambio de 3 millones y medio de euros procedente del Glasgow Rangers. La Premier, por cierto, se ha manifestado, ratita, unánimemente en contra de hacer un Mundial cada 2 años.
Sí, lo han hecho al mismo tiempo que han anunciado el calendario para la próxima temporada. Va a parar la Premier una semana antes de que empiece el Mundial de Qatar y se va a reanudar pocos días después de la final. Y ahí han dicho que están radicalmente en contra los 20 clubes de la Premier League, los 20 clubes que conforman la Liga Inglesa, radicalmente en contra de esa propuesta de la FIFA y de Wenger como embajador de hacer el Mundial cada 2 años.
Vale. En tenis, Carlos Alcaraz ha cerrado invicto la fase de grupos de la Next Generation ATP Finals. Mañana va a jugar las semifinales ante el argentino Sebastián Báez a las 9 de la noche. Alcaraz se ha convertido en el jugador más joven en conseguir 30 victorias en una temporada desde Rafa Nadal en el año 2004. En el torneo de maestras ha perdido Muguruza, ¿eh? Debut con derrota ante Carolina en el tiebreak del tercer set. Esta madrugada a las 2:30, Paula Badosa debuta ante la bielorrusa Sabalenka. ¿Dónde es el torneo de maestras, Arauz?
Es en México, en Guadalajara.
Ah, vale.
Por eso se juega de madrugada.
Claro, claro. Novena jornada de la Euroliga de baloncesto. Le ha metido una paliza el FC Barcelona a Baskonia. Bueno, 93-67, pero es que ha llegado a ir ganando de 40 o de 40 y pico. Tremendo. En baloncesto esta mañana hemos conocido que la Copa del Rey de la ACB se va a jugar en Granada. En Granada, la Copa del Rey, del 17 al 20 de febrero. Así que ambientazo el que va a haber por allí, si la situación lo permite. Y en baloncesto femenino, Miguel Méndez ha debutado como seleccionador en Oartido. ¿Será en partido clasificatorio? En partido clasificatorio para... No, es que... No, voy a explicarlo. Pone Oartido y no sabía si era un pueblo. Digo yo, igual ha debutado aquí, en Oartido, que me sonaba un pueblo gallego. Digo yo, igual ha habido un partido en Galicia.
Provincia de Orense.
Bruxo do Artido.
En Oartido do Galicia. En partido clasificatorio para el europeo del año 2023. Hungría 62, España 66.
Desde que eres el hombre del año, te estás relajando.
No, porque dudo, veo Oartido y digo, igual es un sitio.
Eso es porque te has repasado antes del programa todas las notas.
Sí, hay que pasar el correcto.
No, es que justo el baloncesto femenino lo he dejado para sorpresa. A ver, no quedó tan mal. Son las 11:49. Partidazo, Cadena COPE en directo. Miguelito, ¿ha terminado la rueda de prensa de Sarabia?
Sí, ha terminado la rueda de prensa de Sarabia, ya se marcha. La selección hace noche aquí en Atenas. Mañana por la mañana va a realizar un entrenamiento cerrado en el estadio del Panathinaikos, y por la tarde a las 5, vuelo directo desde Grecia a Sevilla para continuar la concentración. Queda un partido de este año 2021 de la selección, Juanma, y de momento el balance de Luis Enrique no es malo. Son 16 partidos con 3 derrotas, la de Suecia en este grupo de clasificación, la de semifinales de la Eurocopa contra Italia y la de la final de la Liga de Naciones contra Francia, 8 victorias y 5 empates. Así que si culminamos esa clasificación directa...
Mete un periodista, Miguelito. Mete un periodista de los que tengas por ahí. Invitamos a un compañero que participe esta noche ahí un minuto con nosotros. Hombre, a ver si él es de Luis Enrique o no. A ver si se alinea con Mónica o con el resto de la humanidad.
Vale, pues elijo uno y...
¿Quién ves que puede dar un poco el nivel para estar en el partidazo?
Hombre...
Sé que es difícil,
muchos.
¿Eh?
Muchos.
Bueno, sí, yo no diría tantos.
Yo confío en ellos.
Vale,
sí.
Vale.
Busco y pienso.
Vale,
ahora te digo.
Busca y piensa. O mejor dicho, hazlo al revés. Piensa al y revés, busca. Sí, piensa y busca. 11 y 50. Estábamos hablando de lo de Gaby, de el buen papel que ha hecho Gaby, del gol de Sarabia y de la alineación. Yo, de verdad, a mí Luis Enrique cada vez me sorprende más. Lo de RDT, creo que había hecho una vez algo parecido. Con Iago Aspas puede ser que no le había citado y luego
en
lo
Wembley.
En Wembley, ¿no? En Wembley. Y le metió directamente en el equipo titular. Pero vamos, que sorprendente.
Metió,
¿no?,
un gol allí además, ¿no? Iago Aspas.
Sí, sí, sí.
Un golazo además.
Un partidazo.
¿No?
Yo
creo que fue del empate. A última hora, in extremis, sí. Sí, 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 sí.
Pero antes de entrar en los nombres, ahí me da la impresión de una cosa. El partido, hemos visto que empezó a las 9, a las 9 y cuarto, hemos visto que era un coñazo. Y ha seguido para adelante. Cada partido va a ser un coñazo, que si Luis Enrique sí, Luis Enrique. O sea, el coñazo está permanente.
Yo creo, perdona, Guas, que el partido nos ha bajado un poco, aunque suene raro, la victoria de Georgia, fíjate.
Claro, pues que hay mucho.
Sí, porque la victoria de Georgia es como que ya nos ha dado el Mundial en la mano.
La victoria de Georgia quizás echa un poco de tierra lo que os voy a decir. Porque es la sorpresa, y eso porque Georgia se ha llevado una alegría y tal. Ahora, 9-0 de Alemania, 1-7 de Croacia, 6-0 de Rusia. La coña que hemos visto hoy allí. Yo no tengo la solución, porque no la tengo, pero esto es insoportable.
Hombre, los rivales no son iguales.
Rata,
no son los
mismos,
ni la situación la gente, de esas elecciones.
¿Pero a qué te refieres que esto es insoportable?
No,
¿qué?
El plan, o sea, la manera de jugar, el calendario, a lo que lleva todo esto, parar las competiciones, que yo soy un hincha absoluto desde niño del fútbol de selecciones, por eso digo que no tengo la solución. Están jugando en América... El Perú-Bolivia, que debe ser el octavo en 6 semanas. Y aquí hay una cosa que es espantosa. O sea, tú no te puedes una cosa seria, un Malta-Croacia 1-7, 9-0 Alemania-Leinster. Yo creo que estamos en una situación que o el fútbol para la pelota y se lo piensa bien.
Bueno, eso en un par de años va a cambiar, ¿eh?
Pero
bueno,
llevamos 20 años.
Tengo 88 años y estoy esperando que cambie raza. Y cada año es...
No, pero que lo están proponiendo y va a cambiar.
Pero va a ser un mes de selecciones.
Parones, 2 meses.
Pues va a tardar.
Pero que va a cambiar. No va a haber una jornada en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre...
Oye, como tú no puedes coger a las aficiones europeas, gente que llega a su casa en frío europeo,
sí,
en
pero...
España, que hace menos, a Dios gracias, a ver Grecia-España.
No, pero espera un momento.
Y la semana que viene, el domingo que viene, España...
Teniendo
Suecia.
Razón que la tienes en el tema del calendario, pero espera un momento. Ayer dijo Luis Enrique en la rueda de prensa, los jugadores están a tope, están en plenitud, están en el mejor momento, dijo. O sea, no hay ningún pero para que digamos, no, es que el partido ha sido un coñazo, ¿por qué? Porque tienen el calendario apretado, pero porque tienen,
no, pero
si
Tomás,
es jueves y han jugado el fin de semana.
No, yo creo que Tomás habla más del
sí,
espectador.
Sí, te explico. Tú no, hablas del espectáculo, de que no, qué sentido tiene esos partidos, el 9-0 a no sé quién, el 7-1.
Yo te digo que esto, si esto le veis la gracia, a mí que diga Luis Enrique, hombre, si en el mes de noviembre los jugadores no están bien, pues habrá que plantearse otras cosas. Y no es un problema español solo. Dime tú, a mí, el señor de Baviera, el abuelo con los dos niños, que se ha sentado a ver Alemania 9, Leicester.
Bueno, pero... esto ha pasado toda la vida.
Bueno,
la España,
hay que acabar con eso.
La España de Clemente se pasaba las fases, los años previos a las Eurocopas y a los mundiales
fases,
goleando a todo el mundo.
Pero las fases de clasificación son cada vez más largas y más tediosas.
La España de Camacho le metió 10 a Austria.
Antes eran mucho más directas y más 40.
A mí sí me decís.
Perdón, otra cosa. Antes había muchos más partidos amistosos que ahora. Ahora por lo menos son oficiales. Pero es que antes España jugaba muchísimos más amistosos,
pero,
yo creo.
A lo mejor me apetece más ver un España-Brasil amistoso que un España-Grecia.
Pues no sé, yo prefiero siempre un oficial que un amistoso.
Yo te digo que esto, yo la conclusión que saco hace tiempo. Esto es un coñazo y insoportable.
Para ir a un Mundial o una Eurocopa...
Habla mal del caballo, ¿verdad cómo lo vendemos?
Bueno, no, yo hablo mal del caballo, que lo entiendo, rata, que yo por eso te digo que no tengo la solución. Pero yo te digo que todo esto, y venga, y dale, y ahora acabaremos, llegará esto y volveremos a la clasificación de la Eurocopa.
Es verdad que las fases de clasificación son más largas cada vez.
Hombre, es espantoso.
Porque van más equipos a las fases finales. Luego la
cantidad de los partidos son
más largas. Hay más competiciones.
Y luego para no meterse tienen que pasar muchas cosas. O sea, España aún perdiendo todavía le puede valer hasta la tercera plaza.
Aquí la historia está si hoy la gente estaba enganchada como loca con este partido.
Mira, tú comparas esto con el famoso partido de Dinamarca o con el de Irlanda.
No tiene comparación.
No tiene comparación ninguna. No, era mucho más emocionante antes.
Por más que diga Mónica, yo te digo que la
han pasado 25 años de aquello. Hombre. Bueno, no, perdona. Ha cambiado todo, ha evolucionado todo.
Ya, pero perdona, parece que estamos evolucionando
con más razón seríamos ahora unos locos de la selección española que nos ha dado dos mundiales, o sea, un mundial y dos Eurocopas y que ha sido el mejor equipo del mundo durante muchos años.
¿Y?
Y estamos menos enganchados, yo creo, que en aquel día de Dinamarca.
Hay mucha menos hambre. Que entonces,
aquel día de Dinamarca no habíamos jugado hace un mes una final. Si es que meter el torneo este en medio, o sea, no tiene ni pies ni cabeza.
Aparte de que no es la generación.
El estómago está lleno y eso se nota.
Cuando Javier Azcárgorta, lleva por primera y única vez a Bolivia al Mundial, en América, que yo fui, se jugaba en 3 meses. Era terrorífico. Era una liguilla, vamos, una cosa terrorífica. Bueno, le gana Brasil, la primera vez que pierde Brasil en La Paz, 2-0, y aquello es un boom mundial. Ahora juegan en 88 meses, siempre los mismos. Perú, Uruguay.
La de Sudamérica
Uruguay,
peor.
Tal cual. Bueno, pues claro, se cargaron.
La de Sudamérica es media liga.
Se cargaron lo que era lo bueno, que era en 3 meses montar un pollo tremendo que tenía todo el mundo excitado porque te ibas y te venías en 15 días a esta coña de ahora que yo no sé si juegan la Copa.
Manolo.
De alguna forma, digo, que hay que decir una cosa. Normalmente las selecciones, sea de fútbol, de baloncesto, de balonmano, cuando enganchan es cuando llegas a grandes fases finales. Las previas suelen ser todas un coñazo. Más allá del partido que juegues bien, malo, regular. Cuando España esté en Qatar, pues volveremos a emocionarnos, como cuando empezó la Eurocopa.
Gran descubrimiento.
Sí, pero no, este pero la comparación, Manolo, la comparación es la previa del partido contra Dinamarca o la previa del partido contra Suecia. Misma ciudad y misma situación.
Pero yo te digo que contra Suecia
no mismo
el domingo
escenario.
Va a haber un ambientazo, yo te lo aseguro.
¿Cómo entonces?
Va a ser como entonces no sé por qué el fútbol no es el
empate. Entonces no va a haber empate, ¿no?
A empezar. Pero aquello fue, evidentemente, lo nunca visto. Pero también te aseguro que esta vez va a haber un ambientazo seguro en la Cartuja. Tienes que pensar que nos vale el empate, pero que la gente que va a ir al fútbol va a ir a que gane España. Y yo eso sí que lo veo como una final. O sea, ganar a Suecia o clasificarte, eso sí que lo veo una final. Y estoy convencido que el partido del domingo va a ser mucho más entretenido que los 9 partidos que hemos jugado antes que el del domingo.
Pues tendremos un entretenido contra 8 coñazos.
Así
es. A lo que voy yo. Pues así es. Pues ya está. No quiero que me deis la razón. Es así. Para ver un partido en el que dices, oiga, esto es una final, verdaderamente, la gente se pondrá y vas en Sevilla, bla, bla, bla. Uno de 8 coñazos.
Pero una cosa, la NBA, la NBA juega 200.000 millones de partidos también todo el año para llegar luego a las finales. Bueno, es deporte también y es televisión y es claro.
Pero es otra cosa donde irá.
Yo creo que es otra cultura,
es otra cosa. Es
y la Champions, la fase de grupos de la Champions.
Bueno,
con 88.000.
Perdona. La fase de grupos de la Champions este año nos está quedando emocionante.
No.
Sí, pero que digo que la NBA, por ejemplo. El espectáculo ya no radica en sí en el resultado. El espectáculo radica en el triple de Curry, en el mate de LeBron, en la asistencia de Kevin Durant. Porque allí en la NBA.
Y en el perrito que te comes. Sí, sí.
Claro, más allá de que ser de una franquicia, tú te enamoras ver a grandes hacer cosas inexplicables. Y luego, cuando llegan los playoffs, pues sí, ahí ya te enganchas y es cuando las audiencias se disparan. Pero es como la Liga. Oye, la Liga son 38 partidos y nos comemos muchos pestiños. Pero la Liga tiene cada día, cada domingo, tiene algo que te va enganchando. ¿Qué pasa? Que los partidos de la selección hay una desigualdad tal en los grupos, una desigualdad tremenda, que como dice Guas, de 10 partidos que juega España, pues 9, pero esto no es culpa de España. Esto es culpa del negocio.
Nos hemos puesto líderes hoy también, ¿eh?
Sí, eso te
estábamos
iba a decir
ayer que diciendo que a lo mejor, cuidado, que los
tenía mérito,
no
sé
qué, ¿eh?
Bueno, a cada uno le gusta una cosa. A mí no me gusta este tipo de competición. Me gusta más la National League. A mí, por ejemplo, un mundial. Pero si a vosotros os gusta esto, pues estáis en vuestro derecho.
No, es que para ir a un mundial o una Eurocopa, Manolo, hay que clasificarse.
Claro,
es una cosa básica.
Y la clasificación conlleva aburrimiento. No pasa nada.
Monstruoso.
No, hay partidos mejores porque
está,
y peores.
Porque está montado de esta forma, se podía montar de otra forma y hacer fases previas y los equipos más débiles fueran quedándose fuera, pero no se quiere.
Lo que le estoy sugiriendo, claro, al final de cuentas, dice, oígame, esto otra vez dentro de X meses es la misma coña.
Ya está decidido cómo se va a hacer.
Que pasa que llevamos 40 años.
Pero eso sabemos que responde exclusivamente al negocio y está así montado.
Se va a cambiar, tal cual. Va a cambiar, seguro.
Naturalmente que es el negocio. Como lo que te cuento de América, entonces ahora en vez de Kosovo nos visitará las magníficas Islas Feroe, a las cuales les tengo mucho cariño y no he visitado nunca. Pero joder, si es que esto parece normal, y continuamente esta misma historia, chico, no bueno, me extraña que haya que empiece una Superliga.
Escucha, hemos comenzado el programa con el llamamiento de Luis Enrique al partido de Sevilla, que ha sido heavy. Recordemos lo que ha dicho, ¿eh?
No recuerdo un partido en mi carrera, o recuerdo muy pocos, para ser exactos, en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados y se vean en un sitio tan especial como es para la selección Sevilla y consigamos la clasificación entre todos. Pero vamos a depender de todos.
Yo estuve
claro, es que aquello fue...
No de momento pista de atletismo alrededor, ¿eh? Que no me parece la mejor idea.
Además, aquello no solamente fue épico, es que hay que recordar que nos quedamos con 10.
Sí, expulsión de su Bizarreta, claro. Y el partido más importante en la historia de Cañizares, que hizo un partido memorable y que catapultó su carrera totalmente.
Oye, por eso te digo que aquel partido compañía, es que encima estaba... Aquel partido estuvo adornado de dramatismo, estuvo adornado de una afición como Sevilla, que nunca falla la selección, sea quien sea el seleccionador, y luego aquello sí que era un partido a vida o muerte. Es que allí sí que no hay dudas. Cuando te juegas algo a vida o muerte, el partido que crea y toma una emoción tremenda, como va a tomar el del próximo domingo. Porque es un partido a vida o muerte.
Pero puedes empatar al rival que no era Suecia.
Pero lo que se montó en torno a aquel partido, yo recuerdo, si no me equivoco, de la Morena y García hicieron los programas en directo desde allí, desde los hoteles, ¿no?
García en la tele, yo creo.
García en la tele hizo programas.
Sí, me suena, en la tele.
Sí, me suena también.
Fue un despliegue.
Nosotros montamos una redacción móvil, una redacción completa los 10 días o lo que durara la concentración allí, se yo no sé cuánto.
Yo te quiero recordar que en aquellos partidos, Juanma, en aquellos partidos no se controlaba el acceso a los campos como ahora. Y yo te puedo asegurar que en aquel partido había más aforo que lo que se había vendido.
Sí, que el permitido.
Para que veas cómo son las cosas, mira, estoy repasando cómo fue aquella fase de clasificación que terminó con España y Dinamarca. Entonces, en la fase de clasificación se jugaban 12 partidos.
Más que ahora.
12 partidos. Y los equipos que completaban el grupo de España eran selecciones tan punteras y tan brutales como Albania, Letonia, Lituania, Irlanda del Norte, Irlanda y Dinamarca. O sea, que casi peor que
una cosa muy parecida.
O sea, que casi peor que
una cosa muy parecida.
Porque ahora tenemos son 4, pero antes eran 7.
7.
Albania, Letonia, y claro, y quitarle el potencial a Letonia y Lituania de hace 30 años.
Y Joseba, yo te hago una pregunta. ¿De aquel grupo tú de qué partido te acuerdas?
Claro, del último.
Claro.
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 ¿Cómo te va a pasar con este grupo?
Claro. Pero por eso digo que no ha cambiado tanto la cosa.
Y me dice, guau, esto es un coñazo, nos gusta o no nos gusta.
Sí, pero que no es cosa de ahora, que es cosa de 30 años.
No, que esto es un coñazo de toda la vida.
Claro.
De toda la vida, hombre. Y seguirá.
No seguirá.
No, que lo van a cambiar.
Claro, ya veremos. Yo aquel partido me acuerdo que lo vi una vez en un Real Madrid-Zaragoza, que es el primer día que me pasó, que digo, ¿dónde está la escalera? Me pasó en el Sánchez Pizjuán. Digo, ¿cómo han subido toda esa gente? Porque era todo lleno. La escalera, todo puesto. Había mucho más aforo.
Por cierto, España empató en Letonia y en Irlanda del Norte. Y empató en casa con Irlanda. Vale. O sea,
en Letonia debutaba Clemente. Empatamos a 0.
Sí, señor.
Joder,
y cuando acabó el partido, estábamos Paco González y yo. Y Paco, en teoría, el listo tenía que entrevistarle. Y me dijo, baja tú y entrevístale, que yo no la entrevisto. Y la entrevisté.
El partidazo vintage estamos viviendo esta noche, ¿eh? Recordándolo, ¿cuántos años hace de eso?
Pues era el Mundial del 94, pues
28
dices tú, Lama.
Fue el 17.
28.
Llevo yo 20 años. Llevo 20, madre.
Pues fíjate.
28 años.
Pues hace 30 años
estaba yo porque se acababa de ir Roberto Gómez de la cadena SER.
O sea, ¿estabais empezando vosotros?
No estábamos empezando. Éramos la pareja de la selección en aquel partido.
Ah, vale.
Se había ido Roberto Gómez.
Vale, perfecto. Miguelito, ¿no se han vendido todas las entradas para el domingo de momento en Sevilla, no?
No, nos decían el otro día que había 35.000 vendidas. Así que yo creo que va a haber muy buena entrada en la Cartuja. Veremos a ver si se acaba llenando el estadio, pero vamos, que va a haber buen ambiente seguro y que ha habido llamamiento durante toda la semana de Luis Enrique, que a 2x3 hace referencia al público.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más desde ahí?
Pues estoy buscando un periodista.
Si no ha aparecido un periodista.
Miguelito, lo mejor es que te vengas para el autobús, que está lleno de periodistas.
Venga.
Bueno, aquí hay unos cuantos todavía, pero vamos para el autobús.
Pues venga, vamos, pero lo del autobús no. Faltas tú y Burgos.
Que,
bueno, griegos,
Miguelito,
¿no faltas tú?
Que el ama quiere que vayas para el autobús. Vete, tira para el autobús.
No, no es que quiero yo, es que los del autobús se van sin él.
Sí, que es de línea, es el de allí, el que une la Acrópolis con el hotel, ¿no?
Vais
en el 32.
No, es un autobús contratado para periodistas que cuando falta uno que está a 10 metros en vez de subirse, normalmente le suelen echar.
Pero se suelen subir los periodistas al autobús cuando se termina de trabajar, ¿no?
Miguelito, claro, pero faltas tú.
Miguelito,
solo.
Vete en taxi, que la que te va a caer va a
ser. Es que Miguelito está trabajando.
Y hablando bajito a 2 metros del autobús.
¿Le estás viendo, Manolo?
Sí, sí.
¿Es una situación dramática, podemos decir?
Muy dramática.
Una historia humana.
Fíjate si va a ser dramática que cuando Jaime diga que arranque el autobús, vas a ver tú lo dramático que verle correr.
No podría.
Así todos los días, Juanma.
Es duro. Hemos pasado por eso y tenemos el cuerpo lleno de cicatrices. Vale.
Porque no sé si notarás que el sonido mío es mucho peor que el de Miguelito.
No, es perfecto. Es perfecto. Es más, tú hablas más alto y Miguelito está hablando muy bajo, ¿no?
No, porque él está fuera y entonces no quiere que le oigan los 2.800.000 griegos que tiene alrededor.
Vale, haz una cosa, Miguelito. Por tu bien y por el bien de tu familia, vete al autobús. Hazme caso. Lo primero es lo primero. Vete al autobús, ¿vale?
Mario necesita un padre para mucho tiempo.
Da igual el trabajo.
Ahora he salido de la sala de prensa y puedo hablar.
¿Ves? Ahora ya hablas normal.
Es que cuando uno está en una sala de prensa...
Miguelito, buenas noches.
Vacía.
Grita un poco.
No, vacía no, Manolo. La sala de prensa no está vacía. Te lo puedo asegurar.
Desahógate, la sala de prensa.
Miguelito, ¿vas a hacer tu entrada en el bus en directo?
Como queráis.
Venga, vete caminando. Vete caminando.
Estoy subiendo ya la escalera.
Estás subiendo la escalera para salir del estadio, ¿no?
Sí, sí.
Periodistas, España, vete contándome cosas. ¿España se ha ido ya del estadio?
No, España todavía no se ha ido del estadio.
Pues que se tenga cuidado, a ver si se va el autobús y quedan todos los jugadores ahí, eso sí que van a tener un problema.
De hacerlo, y bueno, pues a ver si divisamos ya en los exteriores de este estadio el autobús de la prensa, aunque todavía veo, por ejemplo, saliendo a compañeros como Edu Castelao del Mundo, como Enrique Yunta, claro. Roberto Morales...
Que no eres el único que estás diciendo. Es un mensaje a Manolo Lamaeste.
Todos no, pero que están... no van en este autobús. Claro. Es lo que les estoy diciendo.
Sí, pero que están trabajando ahí.
Esos van en metro.
Claro, ¿eh? ¿Y yo? ¿Qué te piensas que estoy yo? ¿Pintando una pared o qué?
Podría.
Vaya show que están montando.
No, y la que le va a caer luego va a ser peor todavía.
Esto es mejor que la zona mixta.
No te quema ninguna duda.
Hombre.
Menos mal que no hay que volar esta noche, ¿eh? Claro. Que despegamos mañana.
¿Por qué tienes tanta prisa, Manolo?
Porque
tienes tanta prisa,
mucho.
Te repito, porque Juanma, esto es un autobús donde van 20 periodistas y falta uno. Y entonces nos tenemos que ir, no porque yo quiera, porque los demás están esperando.
Pero
a uno.
Que él dice que faltan más que uno.
No, pero
no, que mentira, que está subiendo Sergio él y ahora vas a ver cómo arrancamos.
Informaciones
no, que mentira, que es otra milonga de él, hombre.
Otra milonga. Como otras
mira,
tantas.
Mira, ya se sube.
Ahora se
estamos
sube.
En el
un aplauso del autobús para Miguelito, bravo. Un aplauso. Vamos. ¡Miguelito! ¡Vamos, Miguelito! Miguelito, mucho ánimo.
Mira, ahora arranca el autobús.
Arranca el autobús.
Gracias. En estos momentos
parece
arranca el autobús.
Parece ser que no le estábamos esperando.
Gira hacia la izquierda y estamos todos ya atrás.
O sea, ¿el autobús está en movimiento, Miguelito?
Sí, sí.
Entonces eras el último. O sea, está demostrado.
No,
o sea,
pero está fuera Quique Yunta, Edu Castelao. Siguen fuera, pero él ya está dentro, hombre.
Es un autobús lleno de funcionarios y el único que trabaja es Miguelito, sí, señor.
Es tremendo.
Vale. Miguelito, mucho ánimo para lo que te espera en las próximas horas. Un abrazo.
No va a ser fácil.
Un abrazo.
Los próximos años.
Mira el autobús. Vamos ahí. Ahí estamos. Vamos por la calle.
Venga, que estamos en Qatar, hombre.
Efectivamente, celebrándolo.
Todavía no.
¿Es descapotable el autobús? ¿Es descapotable el autobús de estos turísticos?
Sí, descapotable.
Vale. Ahí vamos.
Se ha gustado ya el chofer, ¿eh?
Oh, vais enorme. ¡Ay! Para el partidazo. Gracias. Un abrazo, Manolo. Adiós.
Mirano.
Hasta luego.
Sí, una bocina, ¿no?
Qué maravilla. Las 12 y 8.
¿Cómo lo pasáis?
Sí, sí. Luego de...
Oye, es mucho mejor esto que el partido, pero...
Bueno,
pues vamos,
perdona. Y que si sale un jugador a hacer declaraciones nos fastidia el programa.
No, es que no salga, por favor.
Es que de verdad te lo digo. 12 y 9. Esto sí que es bueno. Los mensajes se escriben los oyentes del partidazo. Alberto Oroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Que llegan al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también al Twitter y al Instagram del programa. Y con una gran protagonista, con Mónica Marchante, en todos los mensajes. Dice un oyente... Menudo tostón, si el partido de hoy lo hace el Barça de Koeman, entre Cañizares y Pérez de Rozas lo matan. Y ahora vendrá Mónica a reclamar que hay que pedir perdón a Luis Enrique porque Georgia le ha ganado a Suecia, ya verás. Mónica tiene toda la razón del mundo y encima la estáis machacando, como siempre. Sí, ha sido un partido aburrido, pero se ha ganado y se han resuelto las dudas que teníamos ayer, que estábamos casi fuera del Mundial. Estoy con Mónica, dejad ya de molestarla. Lama, eres claramente anti Luis Enrique y claramente pro Ancelotti. Mónica Marchante con Luis Enrique es como Fouto con los árbitros. Siempre lo hacen bien, aunque ver a España sea un peñazo y los árbitros sean malísimos. Mónica, todos queremos que la selección gane y muchos consideramos que Luis Enrique es un tipo desagradable, prepotente, borde y arrogante. Y por ello, no tenemos afecto a la selección sin dejar de querer que gane. Y dice un oyente, recordando aquel partido del 93, yo soy de Sevilla y pude ir al partido de Dinamarca en el Pizjuán con 13 añitos. Y aquello fue insuperable porque una semana antes ya había ambiente en la ciudad y hubo gente que durmió en la calle para conseguir una entrada. El domingo no va a pasar lo mismo,
claro,
pero que va a haber un ambientazo que no os quepa duda.
Ojalá.
Y hay otro oyente, Juanma, opinando sobre el juego de la selección.
Buenas noches, señores tertulianos del partidazo. Buenas Solamente noches. Comentar que si este es el sistema de juego que vamos a tener en el Mundial, yo me pondré una película de Tony Jerry, que por lo menos me divierto y me río un poco. Esto es ridículo. Buenas noches.
Tommy Jerry. Es que me siguiera un investigador y estamos cambiando las palabras. Digo, igual es que
la infancia, la infancia. Tony Jerry.
Tommy Jerry.
Oye, ¿qué tal jugamos aquel día, el día de Dinamarca? ¿Alguien se acuerda?
No me acuerdo ahora mismo.
Ah, vale.
Fue hace 30 y pico.
La verdad es que no muy bien.
Mónica, voy a hacer una cosa.
1-0.
No, mira, a ver si lo identificas.
Venga, vamos.
¿Sabes lo que necesitas?
A brindar.
Polvorete. Porque es que, de verdad te lo digo, Bodegas Emilio Moro sintieron un flechazo por la uva de variedad Godello del Bierzo. Y el resultado son tres vinos que están conquistando España. Y por los que vas a sentir amor al primer sorbo y te vas a olvidar de todo, que si juega bien, que si juega mal, que si Luis Enrique, déjate de historias. Polvorete, el zarzal y la rebelía. Esto es el Godello, Mónica, hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Ahora, cuando termine el programa, voy a coger la botella de Polvorete, me voy a plantar en la puerta de tu
casa.
Oye,
que lleva tres ya, Mónica.
Pues otra.
Oye, ¿qué pasa? Que... ¿Se va a llevar toda la bodega?
Está para el domingo.
Hay gente que necesita, dale, más, vale. Hay gente que necesita más Polvorete que otra.
¿Cómo abusa?
También te lo digo.
Está, bueno, para el domingo.
Sí. Efectivamente. Te voy a llevar la botella, pero en persona, ¿vale?
Muy bien.
Y que quede entregado como Dios manda.
¿Te vas a llevar el Polvorete?
Sí. 12:12... Hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helihan...
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates...
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ya es hora de comerse el mundo. Reserva tu crucero Costa Cruceros hasta el 5 de diciembre en Super Todo Incluido desde 599 euros. Con cancelación gratuita hasta 15 días antes de la salida y muchas más ventajas. Y ahora con B-Cruises by BT Travel Brand te llevas un cheque regalo de hasta 500 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos. Una hora menos en Canarias. Escuchan el partidazo de la cadena COPE, que por cierto es el programa líder de la radio deportiva nocturna en España. Gracias, líder en la radio, líder en podcast, gracias por escuchar el partidazo. Están en este partidazo Lama, desde un autobús en Grecia, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Dani Senabre. Está Arau leyendo mensajes, ha llegado Fouto al estudio central de la cadena COPE. Es un placer recibirte, Fouto.
Muchísimas gracias a todos, es un placer estar aquí una noche más.
Está Angelito García, que tiene noticias importantes de Piqué. Hola, Angelito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Luego vas a ampliar, pero ¿Piqué va a venir a la Divis o no?
Yo estoy convencido de que sí. Más que noticia, es una simple deducción.
No me lo vendiste así, arriba
bueno,
en la redacción.
Te lo digo, va a venir. El Barça juega dos partidos.
¿Es noticia o deducción?
Es que no.
El Barça juega dos partidos en sábado. Juega en Villarreal a las 9 de la noche. Y juega la semana siguiente en el Camp Nou. Los domingos coincide que el primer domingo de la Divis es el España-Rusia a las 4 de la tarde. Y el segundo domingo es la gran final, vale, a las 4 de la tarde. Yo estoy convencido que dos domingos Piqué va a estar en Madrid.
Pedimos perdón a los oyentes, les dijimos que teníamos noticias. No tenemos noticias, son simplemente cábalas que ha hecho Angelito García viendo el calendario de la Liga, que es algo
jugar,
que podríamos haber hecho cualquiera.
¿Te quieres jugar conmigo? ¿Te quieres jugar una cena conmigo a que Piqué esos dos domingos está en la Divis?
No apuesto. Con compañeros
además,
de la
radio. Además cocinas tú.
Venga. Seguimos en este partidazo. Lama, tú sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Perfecto.
Con Miguelito en el autobús.
Perfecto. No, ya, deja el dile al conductor que pare. Ya, si no, esto va a ser un show. Esto parece el tren de la bruja en vez del partidazo de COPE. Una cosa, Evangelio, ¿cómo es que Georgia le ha ganado 2-0 a Suecia? Pero si esto, ¿cómo puede ser eso?
Pues porque se han ido precipitando los acontecimientos, como decía Manolo antes. Ha empezado Suecia poniendo muchos centros al área con Nibra, que yo creo que en la primera parte ha estado bastante bien. Ha tenido un par de ocasiones, sobre todo un par de ocasiones muy claras. No las ha metido y a partir de ahí Georgia ha ido creciendo en el partido. Suecia ha hecho una segunda parte muy mala. Yo creo que ni ha defendido bien, ni ha jugado bien, ni ha atacado bien, porque las que tenía en la primera parte las tenía que haber metido. y ha perdido su segundo partido en esta fase de clasificación. Había perdido ya uno previamente y hoy ha perdido justo el que no tenía que, el que no tenía que pinchar, lo ha pinchado, y ahora España, con un empate el próximo domingo en la Cartuja, iría directamente.
No contábamos con esto, ¿eh? Reconoce, vamos.
Podía pasar, ¿eh?
Vamos.
Podía pasar. En ese campo...
¿Y no estaríamos primados los georgianos por nosotros? ¿Es capaz de Rubiales de haber arreglado esto en un...?
Yo te digo que me ha dado la sensación de que Georgia se estaba jugando algo. No te digo que...
¡Uy!
No tengo ningún tipo de información.
Es como lo de Angelito, ¿no?
Georgia ha jugado el partido con mucha profesionalidad. Pues como si Georgia fuera una cosa que
es un país... Es su obligación, ¿eh?
No, y escucha...
Georgia tiene una cosa, que es un país nuevo, que es un país que siente los colores de cualquier selección... Sí. Y que los chavales habrán salido a darlo todo, como salieron a dar...
Uy, un túnel.
¿Le ganamos en qué minuto le ganamos?
Sí. Que,
¿Maletines en Georgia?
Pues no lo descarto.
Ah, están prohibidos, ¿eh?
¿Qué decir?
Sí, no manchemos esto, que es una pamplina.
No, que no, que es
una cosa. Y aparte...
Ha pegado un cantazo Suecia, tremendo. Jugándose lo que se jugaba.
Hombre,
bueno, escúchame, Palomar, ¿pero qué es Suecia?
Sí, pero que Georgia,
claro, a Suecia no le ganamos jugando en la Eurocopa y nos ganó hace poco.
Sí, pues que nosotros
poco,
somos nosotros, rata, pero Suecia es Suecia y Grecia es Grecia y el grupo pues es el grupo que era, y al final pues el River se le cae al que se le tiene que caer. A veces que Suecia va a ser antes que España un mundial.
No, el grupo era para ganar desde el principio.
Pues que te gane el domingo, Tomás, verás
claro,
tú.
Claro,
pero
sí,
hace
claro,
seis horas, hace 6 horas estábamos con el ayayay.
Sí.
Vamos, hombre, vamos.
Recuerdo, ¿eh?
Vamos. En condiciones normales solo puede haber un ganador de grupo, que es España. Luego vienen las sorpresas, adiós, gracias. Repito, Italia se queda sin Mundial y después gana la Eurocopa, coño, porque esto es deporte.
Holanda ha faltado una Eurocopa y un Mundial.
Holanda
seguidos.
Faltó una Eurocopa y otro
después,
falta...
Perdona, después de ser subcampeona del mundo.
Después de ser subcampeona.
Subcampeona del mundo y no fue
pero
el siguiente.
Pero, queridos míos, no engañemos al pueblo. En un grupo como el que hemos tenido, solo lo puede ganar España. Y si no lo gana España es que se ha equivocado gravísimamente. Porque hemos visto el nivel de lo que hay. Y Suecia es Suecia.
Hombre, hemos perdido en Suecia y nos han patado
en casa. Que si haces,
un grupo
si haces
perfecto
punto...
no hemos hecho.
¿Cómo?
Que un grupo perfecto no hemos hecho.
No, pues
y nos ha empatado en el primer partido Grecia en casa.
Por eso estamos así ahora.
Nuestra,
y fíjate, haciendo un mal grupo, Evangelio,
vamos,
dependemos de nosotros para ser
vamos,
primeros.
Vamos, solo puede ser.
Imagínate cómo tiene que ser el
gracias
grupo.
Gracias a Georgia hoy.
¿Cómo?
No, gracias a Georgia no. Porque seguimos dependiendo de nosotros, aunque Suecia hubiera ganado a Georgia.
Claro.
O sea, nosotros haciendo un grupo lamentable, dependemos de nosotros para ser primeros.
Publicidad.
Aún ganando Suecia hoy, hubiéramos dependido de nosotros
para ser
primeros.
Hubiéramos tenido que ganar. Es verdad que hubiéramos tenido que ganar.
Sí, sí. Claro.
Ahora
dependemos
no
de nosotros, ¿no?
No es lo mismo.
O sea, dependemos de nosotros.
No es lo mismo Suecia jugando a empatar que jugando a ganar, ¿eh? No es lo mismo. Es
sí,
un equipo que no
quieras,
le gusta nada.
Pero que dependíamos de nosotros. Haciendo un grupo horrible.
Que, perdona, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que no le gusta qué?
Que a Suecia, se ha visto hoy perfectamente, no le gusta nada tener que dominar los partidos.
Porque es
y
un
no
equipito.
Es lo mismo Suecia teniendo
claro,
que ganar.
Claro.
Porque es un equipito.
Que
no,
van a tener
perdona,
que ganar el
perdona,
domingo.
Eso es lo que diferencia.
Que le valga el empate.
Eso es lo que diferencia los equipos medianos y pequeños de los grandes. De los grandes. Cuando tienes que ganar sí o sí y el grande gana y el otro, pues se le viene a la garganta lo que viene siendo lo de abajo.
Suecia es un segunda serie europea. Que porque hay mucho mundial para 80 y tantos equipos, irá a un mundial. Si no, pues no estaba. Ya está. Y como este, muchos.
Oye, Marchante, estás muy callada. No,
es que entra dentro del guión todo, ¿no? Un poco. Quiero decir, yo es que creo que España todavía puede ganar a Suecia y hubiera pasado lo mismo. O sea, independientemente de lo que haya pasado en el partido anterior, si España gana a Suecia, es que da igual que hubiera perdido Suecia o que hubiera ganado. O sea, todavía España puede ganar a Suecia. De ahí a podemos decir que sí, que el grupo es una castaña, que España ha jugado mal. Yo creo que es que hemos cumplido con nuestra obligación. Estamos clasificados. Bueno, sí, sí.
Cuidado,
no estamos,
cuidado.
Estamos a punto de estar clasificados.
A ver si no va a haber un cartujazo ahí.
Sí, sí, claro.
Pero que le damos una paga extra a esto, les damos una paga.
De momento lo de hoy lo hemos
normal.
Sacado adelante. Nos viene muy bien el resultado. Pues sí, porque nos vale el empate. Punto final. O sea, no hay mucho más. Tampoco yo esperaba que la selección española hiciera esta noche el partido de su vida, porque me parece que lo que tocaba era ganar.
Hoy había que ganar.
No, sí, aquí la duda es si nos van a temblar las piernas un poco el domingo.
Yo no lo creo.
Sí, no, hombre, que no.
No,
que
mira, Luis Enrique ha hablado sobre lo de el domingo y él es más optimista, si cabe, que ayer.
Claro que lo creo. Lo creía cuando íbamos segundos, ahora ya vamos primeros. Lo creo, pero nos enfrentamos a un rival que ha hecho una buena Eurocopa, a la que cuesta mucho marcarle gol, que va a tener en teoría que atacarnos algo más de lo que hizo en el europeo, porque a nosotros nos vale el empate, pero ya te adelanto que nosotros no vamos a por empatar. Nosotros vamos a por la victoria, sin ninguna duda.
Pues más presión, ¿no?
No, presión. Que viva la presión.
Y yo, Juanma, te digo una cosa, que hay algo que no estamos diciendo. O sea, esta selección no es una, es que son tres selecciones. O sea, es que Luis Enrique está metiendo a jugadores, que yo no sé cuántos jugadores, habría que mirar ese dato, cuántos jugadores han jugado en toda esta fase de clasificatoria para el Mundial, y es que no se nota absolutamente nada. O sea, todos cumplen, todos están encantados de ir a la selección, todos hablan maravillas del seleccionador, el ambiente es buenísimo, estamos a un paso de clasificarnos. Es que, de verdad, yo creo que no se puede exigir más. Pero bueno, a partir de ahí podemos hablar del juego, podemos hablar de lo que queráis. Pero me parece que con la cantidad de cambios que tenía hoy el equipo, no sé, es que yo misma no hubiera afirmado que hubiéramos tenido un partido y que lo hubiéramos solventado como lo hemos solventado. Pero es mi opinión.
Pero porque
si hace dos meses te dicen que va a estar Gaby de titular indiscutible con la selección española, no, bueno, que va a estar...
El día que lo convocaron parecía el fin del mundo.
Por eso, el día que lo convocaron, bueno, se dijo y todo tipo de barbaridades. Raúl de Tomás, que era uno de los jugadores que se estaban pidiendo a gritos, llega, se incorpora, le ve dos entrenamientos, le pone a jugar, hace un buen partido. Quiero decir, a mí me parece que todo es positivo. Ahora, podemos darle las vueltas que queráis. Está habiendo bajas importantísimas. O sea, es que ¿cuántos delanteros ha llevado Luis Enrique? Y están cumpliendo todos. Atrás exactamente lo mismo. Es que hoy estaba Carvajal, que también se ha callado el rumor este, el run-run. No hay jugadores del Madrid. Bueno, pues hoy ha jugado Carvajal, ha hecho un buen partido, creo. Es que, de verdad, me parece que hay muy pocas cosas sobre las que poner el foco, porque realmente, con todas las dificultades que estamos teniendo, que es un calendario disparatado, que son cantidad de bajas, que cada partido es una selección prácticamente nueva, con gente que empieza de cero y que no hay... O sea, se están incorporando y lo están haciendo muy bien, están cumpliendo todos. De verdad, es que me parece que hay pocas cosas a las que darle vueltas.
No, vale. O sea, me parece que el balance de Luis Enrique al frente de la selección, el global, me parece bueno, más que bueno, o sea, hombre, notable.
Solo con la Eurocopa bastante, que hizo ya.
Sí, sí.
O sea, sí. Oye, me manda Miguelito un mensaje, no sé si puede entrar en antena a través del micrófono de Lama o no, pero...
Aquí está.
Miguelito, que han cancelado...
Hola, Miguelito.
Miguelito, en el autobús, vamos de la fila 4 a la 7.
Te sienta atrás de
se
todo.
Se ha cancelado el entrenamiento de mañana, nos lo acaban de comunicar, y al final el equipo va a viajar directamente por la tarde a Sevilla. Me sorprende un poco el cambio de planes. Se han quedado algunos jugadores, los que no han participado en el partido, entrenando sobre el césped, pero será mañana tranquila, en manos de los fisios y demás, y ya el último entrenamiento en la Cartuja el sábado previo a ese España-Suecia.
Bueno, pues eso, será recuperación. Más que nada, baño y masaje para los que han jugado y,
pues seguramente.
Y recuperación. Me dice Pedro Martín que Luis Enrique ha utilizado 81 jugadores en sus 35 partidos. Pues me parece una pasada.
Son muchos.
81.
Igual es un récord. Bueno, eso Pedro lo sabrá.
Pero un momento, 81 jugadores, de verdad, esto yo no pensé que fuera... 81.
Pero es que además la mayoría obligado por lesiones, Juanma.
Bueno, y por no lesiones también.
Bueno, sí, también.
Pero, ¿o por qué ha llamado él? Porque
está atento a la forma como están jugando a cada uno de ellos, a lo que le cuadra mejor en cada partido. Quiero decir,
él opera así, única.
Sí. Él siempre tiene que dejar una nota de autor en las listas.
Ya, pero es que le está saliendo bien la nota de autor.
Sí, sí.
No, y que el equipo
pero
juega...
Pero escucha una cosa, no te pongas a la defensiva. Solo digo que en sus listas siempre mete una nota de autor. Y no lo digo, lo digo que pues como mucha gente en sus ámbitos le gusta.
Que
podía
dejar una nota de autor y que se equivocara, Juanma, pero sí. En el momento...
No, hombre, ¿en algo se habrá equivocado Luis Enrique o qué pasa? ¿Que lo hace todo absolutamente bien?
Seguro.
Pero, queridos, que no tira la piedra sobre su tejado. O sea, ahí tú puedes pensar que a España le falta un bloque más o menos definido. Puede ser. Puede ser que sea un bloque de 20, 22 tíos, tal cual. Bueno, pues si ha llegado a 80, pues será que no ha tenido ocasión de hacer ese bloque. Pues que si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho con toda seguridad. Añadir lesiones y añadir situaciones ahí, pues bueno, pues 1081.
Oye, pues del Bosque,
¿qué quieres que te diga?
Del Bosque utilizó 91 en 114 partidos.
Bueno, pues
91 en 114. Al final estamos es que considerando nuevas situaciones que ya hemos vivido.
Sí.
No tiene cracks.
El Bosque es en el triple partido.
Cuando lo estaba
Luis Enrique en 35.
No, pero vamos a ver. No, he dicho en 81. En 30, claro.
Sí,
claro.
Sí.
Claro. 35 partidos. Más, este 114 partidos.
Claro, convierte en mucho más bestia el de Luis Enrique.
Claro. Sí, es verdad, sí.
Pero es que yo creo que
cuanto más partidos juegues, ya menos posibilidades.
Exacto, se reduce el mercado,
que
claro.
Más nuevos.
Bueno,
claro.
Pero ya verás
por
cómo...
Por cuestión de aritmética.
Sí, pero Luis Enrique, mira, se ha sacado a Gaby de la manga. Ya verás cómo va a llevar a Nico. Claro. Estoy convencido que va a llevar a Nico. ¿Seguro? En la próxima puede llevar
sí,
a Nico.
Sí, pero el porcentaje de debutantes va a ser cada vez menor, claro.
Bueno. Cada vez menor. Por
y
ejemplo,
de,
yo me
y de estos
que
de la Real,
se
de estos de la Real
manga,
va a subir alguno, seguro.
Pues está siendo cada vez mayor, perdonadme, pero...
De un chaval que se llamaba Capel.
Sí, claro. Hombre,
Diego Capel.
Se lo sacó de la manga. Todos los seleccionadores se sacan cosas de la manga.
Sí, sí.
Pero que tampoco... Que a mí lo que me parece, aunque la veo a Mónica un poco dolida, que a mí lo que me parece es que el objetivo que tenía Luis Enrique es meter a España en el Mundial de Qatar. Lo va a cumplir y todos están contentos. Siguiente objetivo. Yo pregunto en alto. ¿Cuál es el siguiente objetivo de España en el Mundial de Qatar? ¿Cuál es?
El objetivo, ganar.
¿Sí? ¿Quieres hacer un buen papel?
Llegar a ronda final.
Ganar el Mundial.
No sé, pregunto.
El objetivo,
para mí semifinal.
El objetivo es ganar el Mundial.
Sí, hombre,
luego
claro.
Harás lo que tengas que hacer.
Vale,
ganar
pero siendo
el Mundial.
Realistas, siendo realistas.
¿Pero cómo siendo realistas?
¿Cómo eres tú, que eres muy realista?
Oye, perdona.
Semifinales. Para mí
semifinales, no, no.
¿Qué diferencia de ganar a la final?
Pero si te vas a plantear un Mundial como objetivo...
No,
llegar
no,
a la semifinal.
Joseba, no nos no nos flipemos. España está entre las cuatro mejores del mundo.
Pero vamos a ver. España cuando acuda al mundial no va a acudir con el objetivo de ganar el mundial.
La mentalidad.
Pero ¿cómo que no?
Hombre,
no,
ya Joseba, que sí. Pero vamos a ver.
Sí, otra cosa es que luego lo haga y que tenga la obligación. La obligación. Pero el objetivo.
Estáis entrando en la trampa de Joseba.
El objetivo de Luis Enrique cuando vaya al mundial, ¿cuál va a ser?
Vamos a separar la mentalidad.
No hay más. Luego llegarás a donde sea. El objetivo es ganar.
Sí, está bien que lo diga.
Es que tiene que ser así. ¿A qué vas a ir?
Pero ¿cómo? Semifinales.
Vale, venga.
Para mí,
No entréis, no entréis. No entréis porque...
Pero, bueno, pero,
no, es que no estoy diciendo ninguna broma.
No, claro que no.
Sería para ir a todas las plazas de todas las capitales de España a celebrarlo, si llega a semifinales.
Es el momento de acabar con la selección, si es que ya estamos hablando del objetivo en Qatar.
Pero ¿cuál es la diferencia entre la semifinal y la final?
Es que a eso es a lo que voy. No, el objetivo semifinal, coño, pues ya la semifinal, vete a ganar ya.
Pero que España no tiene equipo para estar entre los cuatro.
Pero ¿cómo que no? ¿Y en la Eurocopa qué pasó?
Pues por eso, de ahí la prueba. De Luis Enrique.
Mañana.
Pero dime quiénes son los cuatro mejores. ¿Quiénes son los cuatro mejores?
Joder, mira, Brasil. Para empezar, Brasil.
Brasil.
De Europa hay Francia.
De la Conmebol, ninguno más.
Francia, Italia, Bélgica no son mejores que España. ¿No?
Bélgica. Madre
no, no. Tenemos a Lukaku. Tiene a Lukaku, España.
Sí, hombre, sí, Lukaku y un nieto del rival Duino.
Manolo, Manolo,
España no puede jugar de tú a tú.
Está considerada por la FIFA la mejor de Europa.
Vamos a cerrar aquí.
Manolo, responde tú.
Oye,
Manolo.
Manolo, la cerramos contigo.
¿Cuál es?
No, yo lo tengo claro. Yo creo que España no tiene como objetivo ganar el Mundial porque no tiene equipo para ganarlo.
Claro.
Pero también tengo muy claro una cosa. En el fútbol, ¿ganas o pierdes?
Lo va a intentar.
Cuando no ganas,
lo va a intentar.
Cuando no ganas, todo lo demás es mentira.
¿Entonces el objetivo es?
O sea, yo entré una vez en el Bernabéu buscando las semifinales de Mourinho.
Sí,
y nunca las encontré.
Exacto.
Nunca las vi. Nunca vi las Champions que había ganado el Madrid, las Ligas, las Recopas. O sea, que yo toda esta parafernalia, toda esta milonga que contamos es toda una mentira. En el fútbol, los grandes compiten para ganar. Y si no ganas, pues muy bien. Oye, habrás cumplido.
Claro, pero compites para ganar, vale. Con el objetivo de ganar. Sí.
Bueno,
claro.
Vamos a hacer
si llevas 5 años cayendo en
ahora,
octavos.
Que yo no creo que España esté capacitada para ganar.
Hacemos un cambio en el partidazo ya. Que el ama ya se retira definitivamente a sus aposentos.
No, al autobús, que ahora vamos a otro.
Vale. Oye, ha salido el sueldo de Ramos Lama, por cierto, lo ha publicado en Francia.
Otra milonga.
¿Otra milonga?
Sí, ya te lo digo yo que es otra milonga.
Pero vivimos de milonga en milonga.
Igual que, mira, han contado tres milongas iguales. Una va detrás de otra.
A ver.
Es otra milonga. Ramos, en los dos años que ha firmado por el Paris Saint-Germain, gana más que en el año que tenía firmado en el Madrid. Y cuando digo gana más, no es que gane un euro más. Gana más. O sea, en el Madrid tenía firmado, creo que eran 11... Que alguien me corrija si tiene memoria. Y aquí te digo que gana más de 11 en los dos años firmados.
Buen hachazo.
Yo te digo lo que tiene.
Hachazo.
Vale.
Ahora, también oí que él iba a rescindir contrato, que no iba a entrenar. Todas esas cosas las he oído yo. Las he oído todas. Yo te digo que gana más.
Vale.
Y pues... también te digo una cosa. No cobró prima de fichaje. También te lo digo.
Sí, es que Paris Saint-Germain ha dicho que no le pagó prima de fichaje ni a Messi ni a Ramos, aunque llegaran libres sin contrato.
Eso es verdad.
Vale.
Ahora, que también te digo, gana menos que en un año en el Madrid. O sea, lo que le pagan en el PSG no son los 11 que ganaba en el Madrid, pero que en los dos años que ha firmado
sí.
gana más que 11 millones.
Vale, vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Si hubieran ganado 0-3 en Grecia haciendo un buen partido, igual la gente se vendría arriba de cara al domingo en Sevilla. Según Mónica, si no perdemos contra Suecia nos darán el título de clasificados para el Mundial, un logro realmente histórico. En el partido famoso de Sevilla se tuvo que poner una pantalla gigante en la plaza de San Francisco para todos los que no nos quedamos sin entrada. Al día siguiente, muchas aulas de Sevilla tuvieron una meritoria media entrada. Era otro fútbol. Miguelito es un crack, pero debería de dejar de escribir libros de la selección y escribir uno sobre las aventuras y desventuras con Manolo Lama en sus viajes. Sería un bestseller mundial. Y dice otro oyente, me encantaría ver cocinar a Manolo Lama con Verónica Forqué en MasterChef.
Pues ojo, ¿eh? Ojo, que sé que están rondando a Lama, intentando ficharle para la próxima edición. No sé si lo conseguirán, pero vamos, es el deseo de la productora.
Y escucha, porque hay un oyente que se refiere al programa que estamos haciendo hoy.
A ver.
Efectivamente, como pronosticaba Juanma Castaño, esto ha sido una gran noche de radio. La narración de Lama, los momentos de tensión vividos, comprobar si Miguelito perdió el autobús. Y Castaño manifestando que lo que necesita Mónica Marchante es un buen polvorete. No tiene precio.
Bueno, pero es un vino, polvorete, nuestro vino, por cierto.
¿A dónde va sin voz este oyente?
Sí, tiene una voz ahí.
Claro, en el partido, sin duda. Radio nocturna.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Se va Lama y llega Luis García. Es un cambio.
Bueno.
Sí, claro.
¿Vamos a mejor o a peor?
No,
o
no, bueno, claro. Es como
en teoría sales para mejorar el producto, pero es muy dudoso.
Se
esto,
va Busquets
muy
y entra Gaby. Se va Busquets y entra Gaby. ¡Gaby!
Desde luego es un salto. No sé si no se hace qué dirección.
No, hacia atrás, ¿no?
No sabes si
no sé, pero vale, es un salto. Es,
vale,
un salto.
Es un salto. Lama, buen viaje mañana. Gracias por todo. Un abrazo. No, se ha ido ya.
Mejor,
Lama,
porque esperamos.
Ha habido que lo vas a cambiar.
Mejor.
Se han cabritado y se ha ido.
Ese es Manolo Lama.
Ha habido cambio y no le ha gustado.
Luis, qué ganas teníamos de que llegaras al programa. Qué paz.
Esperaba un rejón de Lama si llega a contestar.
Pues mira, o sea, señoras y señores, tenemos por delante una noche muy tranquila de radio ahora.
Qué maravilla.
Ahora ya va a ser la radio que todos queríamos que fuera, ¿vale? 12:36, 11:36. Mónica, ¿estás más a gusto ahora?
Yo desde el primer momento estoy a gusto.
Pues bueno, pues mejor. No, lo digo por Lama, que ya no está. Ahora seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Debo decir que se va a adecuar el impuesto a la plusvalía efectiva que se tenga.
La nueva plusvalía va a permitir al contribuyente elegir entre dos fórmulas, que es lo que va a corregir el efecto más perverso de la anterior plusvalía, que era la...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España.
Pero bueno, sigue siendo un impuesto injusto. Es el mismo espíritu que patrimonio o sucesiones, ¿eh? Porque grava doblemente al contribuyente. En una compraventa se tributa el dinero recibido en el IRPF. La plusvalía es un recargo, pero bueno...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Lo mejor de tener 30 gigas. Olvidarte de cuántos gigas tienes. Ahora con Finetwork tienes móvil 30 gigas por solo 14,90. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork. Mejor es posible.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Oye tú, sí, tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Viaje el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras dos mil latidos. Es que me gusta todo.
12 y 42, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE al que acaba de sumarse Luis García. Y ya teníamos el equipo formado por Joseba, por Guas, por Mónica, por Palomar y por Senabre. Fouto, hay un temita que me tienes que contar, ¿eh?
Sí, es un temita muy interesante.
Complicado, ¿eh? Tema complicado.
Sí, que ya contamos una vez de Bartomeu.
Sí, sí,
y
sí.
Y que hoy hay que contar lo del otro presidente importante del fútbol español.
Va de trolls, de Twitter, de bots, todas estas cositas que hay en las redes que dices tú, ostras, qué rápido se ha organizado aquí una
un linchamiento.
Dices tú, cómo está la gente a todo, tal. Y resulta que son maquinitas que están organizadas.
Qué feo es eso.
Y hay uno que escribe 200 tweets en un minuto. Y dices,
pues hay gente que paga por eso, Luis.
Hombre, claro.
No, claro.
Pero, de todas formas, vamos a dar el informe de una empresa, ¿eh?
Eso
es. Eso no es la verdad absoluta.
No, eso es cierto.
No es la verdad absoluta. Antes, Elena Condis, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Fichajes de invierno del Barça? ¿De verdad que se está hablando ya de fichajes en el Barça?
Sí, sí. El Barça tiene la intención de traer a tres futbolistas en el mercado de invierno, pero la fórmula sería cesión con opción de compra, porque no hay dinero. Fichar con préstamos y a la vez dar de baja a futbolistas que tendrán pocas oportunidades, como es el caso de Luke de Jong, o de un Titi que no ha disputado ni un minuto. En COPE ya contábamos la semana pasada que la prioridad era fichar un atacante, Trincao descartado, no va a volver, y gustan, aunque hoy se ven como muy complicados porque hay que pagar, porque hay que soltar dinero. Sterling, suplente en el City, y Dani Olmo, pero que es inviable por las altas pretensiones del Leipzig. De los que están, Laporta, y aquí Senabre estará contento de escuchar eso, Laporta está convencido de que Dembélé puede ser un top mundial si trabaja bien con Xavi. Incluso,
no, di la frase, Elena.
Sí, incluso el presidente cree que en forma Dembélé es mejor que Mbappé y tiene más proyección.
Perdón, esta frase es digna de... ¿Cómo hacíais esto en Marca? Vaya Machada era, ¿no? Lo ponéis en Marca, ¿no,
sí,
Roberto?
Sí, Vaya Machada, pero Luis, se sale de esa sección.
No, es que esto es portada, perdona. Sí,
Luis, sí. Luis García y yo tenemos una cena jugada a que va a ser mejor... Yo digo que va a ser mejor que Sterling, ¿era?
Y que Sadio Mané, efectivamente.
Y que Sadio Mané, y ahora, claro, viene Laporta y nos revienta la cena porque dice que es Mbappé. O sea,
Mbappé. Ahora, la frase es, Dembélé lesionado es mejor que Mbappé.
¿En qué momento? ¿Qué lo dijo? ¿Cuándo dijo esto Laporta?
Hoy, en un desayuno con periodistas.
O sea, desayunando, bien, desayunando. Fresco todavía.
Sí, todavía. Bueno, no sabemos.
Después de zamparse tres bocadillitos y una tarta.
Joder, qué susto.
El dato...
Quiere decir, dos cochinillos y un cordero. Ya. Tres bocadillitos, hombre, bueno,
Tengamos memoria. El Mbappé que irrumpe en el Dortmund.
El Mbappé no, el Dembélé.
Pedazo de futbolista.
Que, vamos, yo tengo escrito una vez en estos gritos míos, yo hubiera fichado a Mbappé y a Dembélé cuando tenía 18 años.
Sí, pero espera.
Sin la menor duda. Ahora, lo que ocurre, no ve, lo que pasa es que el chico no tiene ninguna continuidad a la criatura.
Y que Mbappé es muy bueno.
Pero al margen de que Mbappé es muy bueno, Mbappé ya sabemos que es bueno. Y además, toque madera, Mbappé no se ha lesionado. El otro, no lo hemos visto 15 partidos seguidos.
Pero, Guas, que han pasado cinco años. En cinco años, Mbappé se ha convertido en uno de los cuatro mejores jugadores del mundo y Dembélé no está entre los 200.
Pero, admíteme
a mí... No está entre los 200, hazme
caso. Por favor.
Admíteme a mí que Dembélé no ha tenido 15 partidos porque se ha lesionado.
Correcto. Pero eso no es culpa...
Sí, pero escucha, Guas, eso no es culpa mía. Por lo que sea, pero no lo es.
Oye, si me desmontáis muy fácilmente...
No, pero, Guas, pero si la cosa es que... una temporada te ocurre y dices, vale, pero es que van cinco años.
Pero estoy diciendo yo el primero que no ha jugado, que no ha jugado 15 partidos seguidos.
Correcto, en 5 años, en 5 años.
Ese tiene una categoría innegable, es
así. No la tiene.
No la tiene. No está ni entre los 900.000 seres humanos que le han dado una patada.
No está. Que lleva 5 años sin jugar.
Lamentablemente no, es que se lesiona. Lamentablemente no la tiene.
No, una cosa, por favor, os pido por favor, no gritéis.
No, dejadme decir una cosa muy rápida. Una cosa es que no sea mejor que Mbappé, que en eso estamos de acuerdo todos, y la otra es que me digáis que no está entre los 300, 400, 500 mejores.
Pero Dani, si no juega, lamentablemente no juega.
Pero la semana que viene vuelve.
Pero que lleva 5 años.
Estoy repitiendo todo lo mismo, vale, perfecto.
Sí, es verdad que tiene una pinta de jugador estupenda, pero tiene que demostrarlo.
Claro.
No, pero hace 5 años la tenía, ya no la tiene.
Elena, ¿qué más de Barcelona?
Sobre Dani Alves, que se ha ido ofreciendo para volver al Barça, el club prácticamente descarta su retorno por una cuestión de edad. Tiene 38 años y eso no casa con el proyecto de regeneración de la plantilla. Y de Xavi, Laporta está muy entusiasmado con lo que está viendo de Xavi. Vibró muchísimo con su discurso de presentación, aplaude las normas que ha instaurado. Laporta cree que en la Liga no hay equipos que sean mejores que el Barça y que Xavi sabrá sacarle rendimiento a esta plantilla. También le va a entregar plenos poderes en la parcela deportiva con la salida de Ramón Planes, que se tiene que concretar en las próximas semanas. No se va a fichar un secretario técnico y Xavi va a trabajar codo con codo con Mateo Alemany y con Jordi Cruyff, que les va a asesorar, pero Xavi tendrá un peso muy importante en los fichajes y en las decisiones de la parcela deportiva. Mañana, entrenamiento, adelantado una hora a la sesión Xavi, están citados a las 8:30, entrenarán a las 10, y la verdad es que en la ciudad deportiva todo el mundo quiere ver los primeros entrenamientos de Xavi, porque hoy tres jugadores del femenino, Patri, Mapi y Jenny, tampoco se lo han querido perder y también se han quedado allí viendo cómo entrenaba
Patri, Mapi y Jenny.
Sí.
Patri Guijarro, Mapi León
y Jenny Hermoso.
Son las mejores jugadoras del...
Sí. Y han estado ahí viéndolo.
De todas formas, yo envidio mucho a Laporta, ¿eh? Cayendo la que está cayendo en el Barça, vive en un estado de felicidad permanente.
Yo tengo muchas dudas.
Que vengan bien dadas, va a ser una...
Yo tengo muchas dudas de que el Barça pueda hacer tres fichajes, ¿eh? Tengo muchísimas dudas.
Cesiones
porque...
y dando de baja futbolistas.
Porque el remanente que tenía de fichajes para hacer, le cuenta la renovación de Pedri, la de Ansu, y le cuenta también el fichaje de Xavi, del entrenador.
Y espera, que espera lo que porque tenía... el Barça, Fouto, perdona, va a renovar a Gavi en las próximas semanas y a Dembélé, que también son muy optimistas.
Claro, pues ya está, es que soy como, eso va en la amortización, con lo cual vamos yo, que haga tres fichajes el Barça...
Pero
que
por sea, eso a digo, no ser que fichajes, haya, cesiones.
A no ser que haya salidas, ¿eh?
Sí, sí, claro, es lo que te estaba contando. Cesiones, quieren hacer tres fichajes en fórmula de cesión y dar salida a futbolistas que no van a contar para... que no van a entrar en los planes de Xavi Hernández.
Pero gracias.
La salida será pagando, ¿no?
Bueno.
¿O no?
Y de gente que cobre, depende que tenga si una
hay,
ficha
si
alta.
Si hay un club que tiene que esté interesado.
Un Piti, por ejemplo, tiene una ficha altísima.
Claro, es que lo que lastra, si sale, lo que está lastrando al Barça son los jugadores que tienen una ficha muy alta. Los que tienen una ficha baja, eso no hay problema.
Claro, claro.
Es que no hay de esos.
Gracias, Elena.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Marcelo. Jugador del Real Madrid. Declaraciones que ha hecho esta noche en la entrega de los premios GQ. Hoy se entregaban los premios GQ a hombres del año. Por cierto, Cravioto cogió ayer el de Esquire y hoy recogía el de GQ también. Hombre del año en GQ y en Esquire. Y esto ha dicho Marcelo a los periodistas.
Yo creo que hoy es un día para disfrutar de mi trayectoria. No suena retirada, no suena despedida, suena alegría. Yo creo que es un momento muy, muy bonito de mi vida que estoy... viviendo, estoy muy honrado de estar aquí, así que no suena nada de esto.
Marcelo, no suena retirada, dices. ¿Veremos otra renovación de Marcelo con el Real Madrid?
Bueno, estoy aquí para disfrutar del premio, de momentos de mi vida que he vivido, así que yo creo que estas preguntas yo creo que sobran. Hay otras más importantes que hacer, como de mi familia, de mi trayectoria, que ha sido y es muy grande. Así que...
No, si quieres seguir en el Madrid, tampoco...
Claro que sí, el club de mi vida, pero yo creo que sobra un poco.
Sobra la pregunta, pero si solo le estaba preguntando si iba a renovar por el Madrid, o sea, más oportuno, no puede ser. Pues esto es lo que ha dicho Marcelo en los premios. Y luego el asunto del que decíamos, Fouto,
sí,
que tiene que ver con la Superliga y con los mensajes de Twitter tremendamente a favor de la Superliga que se produjeron aquellos días, ¿no?
Y en concreto del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es un informe de la consultora Pandemia Digital que publica los compañeros del Confidencial y hablan de que el presidente del Real Madrid impulsó a través de cuentas falsas, los llamados bots, trolls, que son cuentas que manejan máquinas, cuentas de reciente creación, pocos seguidores... casi ninguna interacción, cuentas que al unísono apoyan a una persona o apoyan una idea. Con el hashtag Estamos Contigo, Presi, que fue trending topic prácticamente mundial cuando estalló el tema de la Superliga, y con datos, Juanma, fíjate que cambian totalmente la realidad. Hubo 18.000 tweets que venían de 7.000 cuentas localizadas en España y países árabes. Hubo cuentas que llegaron a difundir 10.000 tweets en el mismo segundo. 10.000
tweets. ¿Cómo va a ser 10.000 tweets en el mismo
segundo? En el mismo segundo, sí, sí, sí. Que sí.
No.
Eso es lo que dice la...
Fouto, ese dato está mal.
Pues ¿cómo se hace eso?
No, Fouto, ese dato está mal.
Bueno, pues...
No, lo has escrito mal o viene mal en el informe. No puede una cuenta emitir 10.000 tweets en un segundo.
No, sí, serán 10.000 cuentas.
Serán cuentas diferentes.
Claro. 10.000 cuentas con un tweet.
No, la sorpresa es cuando una única cuenta ya hacía en 3 minutos 100 y pico tweets. O 100 tweets.
Y luego hubo, una vez que se filtra la Superliga, a los 3 días siguientes, se generan más de 2 millones de tweets sobre la Superliga provenientes de un total de 12.072 perfiles. Esos más o menos son los datos un poco más llamativos de, insisto, cómo se puede distorsionar la realidad, que no solamente apoyaban al presidente del Real Madrid, que, recuerda Juanma, fue muy criticado por el tema de la Superliga, sino que también hubo muchos tweets, muchos hashtags en contra de Alexander Ceferín, presidente de la UEFA, y en contra de Javier Tebas, presidente de la Liga, que mostraron su rechazo a la Superliga. ¿Por qué dicen
que esto lo sufragó Florentino Pérez?
¿Por qué lo sufragó Florentino Pérez? Porque habría cuentas que estarían ligadas a...
Pero eso no quiere decir que lo haya pagado Florentino Pérez. Puede ser alguien que...
Pero vamos
quiere...
a ver, Juanma, que sí, que yo... Estamos haciendo...
No, digo, el estudio dice, afirma eso.
Afirma eso, efectivamente. Afirma que detrás de todas estas cuentas está el presidente del Real Madrid.
Bueno, pues yo creo que...
Supongo que el presidente del Real Madrid en primera persona no, pero a través de...
Pero es que la acusación que hace esta empresa es grave.
Sí, sí, claro, es grave.
Necesita
claro.
pruebas, porque la diferencia es que cuando se hizo en el caso del Barça Gate, se aportaron facturas de una empresa que estaba en Argentina, me parece, ¿no, Senabre? Que había sí. que era la que estaba haciendo todo este tema. Sí, pero sí. claro, ¿dónde están las facturas que acredite que
Uruguay, aquí? Creo que era.
Uruguay, sí. sí. ¿Dónde están las facturas
bueno,
que acredite?
Bueno, pues esto eso? Tiene fácil solución. El presidente del Real Madrid supongo que se querellará contra el Confidencial, contra no, el Pandemia Confidencial, Digital,
contra pandemia.
Contra la consultora, supongo. ¿Tenemos alguna noticia de que pues, mañana seguramente pues, nos dirán si el presidente de Madrid se va a querellar o no? Porque evidentemente es una acusación muy grave, claro.
A mí, de esto, lo que saco en conclusión es lo manipulable que son las redes sociales.
Muy fácil.
Lo hemos hablado muchas veces, pero que a la gente
no
le quede claro.
Juanma.
¿Eh?
Que no te sorprende a estas alturas.
¿No? No, no me sorprende, pero veo que cada vez es más común el hecho de estas corrientes, de estos hashtags que de repente triunfan tanto y tal. Dices tú, coño... Es que hay algo, detrás de esto hay algo. No puede ser que...
Y el asunto es ilegal, sí, parece amoral, pero ¿es ilegal hacer esto? Yo seguramente no, ¿no? Si tú tienes la capacidad para...
Hombre, si dañas...
No está regulado,
robots, y no sé qué y tal...
Hombre, pues... habrá un derecho al honor, ¿no? Si te acusan...
Sí, pero...
Bueno, depende cómo
no,
sea...
No, vamos a ver, pero vamos a ver. Un hashtag estamos contigo, Presi...
Claro.
No, eso no tiene ninguna gravedad.
Exactamente.
No atenta contra nadie.
Claro, efectivamente. Eso es una defensa, eso es manipular un poco a la masa. Y hacer una defensa a alguien, pero esto no es ninguna ofensa. Esto, no, evidentemente, está una persona lo que está haciendo es un poco manipular la idea de la gente en general, pero esto no es ninguna ofensa, evidentemente. O sea, no es algo que... Vamos, yo creo que esto no es ilegal, supongo.
Hombre, si está atacando a gente que va en contra, sí, ya. Si está insultando a...
No, pero vamos a ver, aquí lo que se habla es de...
I3 Ventures, que era Argentina, por cierto, como hemos dicho, lo que pasó en el Barça es que dedicaban cuentas a... desacreditar incluso a mujeres de futbolistas, o sea, a la mujer de Messi, a la mujer de Piqué, o sea, eso ya es, eso sí que
claro,
es,
claro.
Eso es
pero aquí tú crees sí. que, ¿y tú crees que el presidente del Real Madrid va a perder el tiempo en desmentir estas coñas?
¿Desmentirlas? Hombre,
el presidente del Madrid va a salir.
¿Sabes lo que pasa? Que yo le veo relación con el Barça Gate, es decir, que al final están acusando de lo mismo a Florentino, de lo que
daña
sea,
tu imagen, claro, daña
claro
la imagen de Florentino.
De lo que se le acusó a Bartomeu, pero
bueno,
en este caso.
Lo que está diciendo que ahí se metía hasta con la señora de los futbolistas, sí. Que a mí sale un tío diciendo, Tomás Guas ha hecho no sé qué. ¿Quién lo dice eso? Yo voy a tener que meter sí. en ese fango, lo dudo.
Sí, sí. Es que las redes son...
Es darle importancia
inabarcable todo el tema.
Sí.
Mira, pero hicimos ahí una cosa que es... pusimos el mismo mensaje en el partidazo en Twitter y en Instagram, que tenía que ver con el premio Squire.
Las respuestas, ¿no?
En Twitter eran todo palos.
Y en Instagram,
críticas.
No, y serían los mismos. ¿Sí?
Y en Instagram, todo el mundo te daba la enhorabuena,
pero,
te decía tal, no sé qué.
Te digo una cosa, ¿qué es mejor, Juanma? Porque yo no lo sé.
No.
Porque Instagram es
no,
muy
no,
falso.
No, solo describo. Si yo no digo, yo paso de una cosa y de la otra en el sentido de que no me creo ni una cosa ni la otra. Es decir, ni uno es tan guapo como dicen en Instagram, ni es tan cabrón como dicen en Twitter. O sea, ¿sabes? Estamos en un término medio. Pero es que lo de Twitter es enfermizo.
Pero yo tengo
absolutamente enfermizo.
En Twitter es como la gente realmente es. Y en Instagram es como...
Joder, pues tú me asustas,
pues,
Dani.
Pues qué pena, pues, Dani, que la gente
es
así.
Sinceramente, Dani,
es que
lo he dicho muchas veces. Pues yo en la calle, te lo digo en serio,
es que la gente es cobarde.
Si me tuviera que fiar de Twitter, yo
no saldría
a la calle.
Juanma, la gente es cobarde. La gente es capaz de insultarte en Twitter y de pedirte una foto en la calle.
Sí,
la gente es cobarde.
Yo es que percibo todo lo contrario.
No, porque, a ver, hay gente que no tiene ni Twitter. Pero hay gente que de verdad...
La mayoría.
Claro, es verdad. Twitter es una burbuja, pero hay gente que te insulta en Twitter y te pide una foto en la calle.
Sí.
No, incluyen en el propio Twitter. Te insulta y le respondes, ay, no, yo te sigo.
Sí, eres el mejor, tío.
Pero a mí
gracias
me sorprende,
por interactuar y tal.
A mí me sorprende que hagáis caso de una serie de tipos, uno caballo loco, el otro no sé qué, pero ¿quién son?
No, claro.
Yo, claro, yo el día...
Pues hacer caso no, pero es noticia que un diario publique que el presidente del Real Madrid podría estar detrás de una campaña para, digamos,
pues
mejorar su imagen o la imagen de la Superliga.
Pero, querida,
¿no?
Que pueden explicar cualquier cosa, sea verdad o no, que no lo sé. Como no lo sé, no opino. Yo lo que te digo es que le damos carta de naturaleza. Si a un señor le dan un premio, una persona normal se alegra y le felicita, o a una señora. Lo demás, es que yo me quedo muy acojonado el día que me jubile, me la de baja de todo esto, por supuesto, que ya me pasó en el Marca cuando estaba con Palomar, el chat de Tomás Guas. Caballo loco. ¿A usted le parece que Mbappé es mejor que Dembélé? ¿Y quién es caballo loco? Es un tío, es una tía, es un niño. ¿qué es esto? Sí, lo bueno, claro, darle carta a las coñas marineras.
Hemos aceptado esas reglas del juego. Que es que
no, yo no.
No, escucha. Nosotros firmamos lo que decimos y lo que escribimos. Nos responsabilizamos de alguna forma.
Exacto. Y el 80%
y de la partida tiene otras reglas para el que está al otro lado. Y al final, oye, pues lo hemos admitido así.
Pero ha habido muchos foros de internet y ha habido mucha... cuando se opinaba que tú tenías que registrarte. Tienes que registrarte con tu nombre, tu DNI. Hay muchas cosas que evidentemente son intolerables.
Justo nos está escuchando Juancho Gallardo, que es director de Marca. Juancho, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches a todos.
En Marca ahora se puede... las noticias se pueden comentar libremente o tenéis un control de quién dice qué.
No, hay un control. Lo que pasa que, bueno, a veces hay tantos miles de comentarios que no da abasto ese sistema de control que tenemos para proteger, bueno, pues diversos comentarios y demás, pues que atentan, no sé qué, o que ofenden o que utilizan expresiones que no se deben y demás, y es casi imposible. O sea, es como intentar frenar una ola con las manos a veces.
Sí. Es que encima en un medio como Marca, que vamos,
claro,
mundialmente seguido, claro, porque vosotros tenéis lectores en todo el mundo.
Sí, en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues mira, nuestro récord está en más de 130 millones, creo, de usuarios, creo que fue en septiembre. Y hay noticias que generan miles y miles de comentarios y, bueno, aunque muchos se intentan controlar y bueno, se anulan y se suprimen los que no cumplen los preceptos no aceptables, pero es imposible. Cuando hay tal cantidad, pues es muy difícil establecer ese control.
¿Marca es la web española más visitada del mundo?
Marca es la web española más visitada del mundo en cuanto a información deportiva, sí.
Ah, va, pero en información general no. O sea, como web en general.
A ver, vamos
es que
a ver,
no ves el ranking, no sé quién está número uno.
No, el ranking te voy a explicar ahora muy muy rápido. O sea, el ranking no se puede tener en cuenta porque el sistema de medición no corresponde con los tiempos en los que estamos.
Uy, o sea, se hace por panel.
Sí, bueno, es el sistema de Comscore, que es una cosa que es poco creíble. De hecho, todas las empresas nos hemos salido, tanto Unidad Editorial como Vocento, como Prisa, porque no creemos en ese ranking. Entonces, bueno, pues esas mediciones yo creo que no tienen ninguna validez. Yo creo que hay que apostar, porque además, eso es sería una conversación un poquito más larga, no me quiero extender, pero creo que estos sistemas de medición están impulsando en los medios de comunicación la lucha por el volumen en detrimento de la calidad.
Totalmente. Yo estoy cansado de estos titulares de te va a sorprender quién dijo no sé quién, es de cuánto, pinchar y que sea una gilipollez, de verdad. Yo tengo amigos que han dejado de pinchar en estas cosas.
¿Yo?
Porque es al final es una tomadura de pelo.
Yo he dejado de ver una web por eso.
Es reírse del lector. Es que
totalmente de acuerdo. Claro. Pero son un sistema de emisión que están ahora mismo en vigor. Bueno, ya acaban afortunadamente. Este sistema de Comscore, yo nunca he creído en él. Ahora viene otro sistema de emisión que en teoría que se llama GFK, que va a premiar en teoría la calidad, parámetros de calidad, ¿no? El tiempo de permanencia en una noticia, en fin, todo este tipo de cosas. Los usuarios mediadiarios. Y espero que eso mejore, porque además este sistema de medición está penalizando la percepción que tiene la gente sobre la prensa deportiva, en este caso, que es lo que nos compete a nosotros.
Totalmente. ¿No? Oye, yo te llamaba para otra cosa, pero ha sido muy interesante esta exposición, Juancho, que lo sepas. Que te llamo para que nos hables. ¿Estás en Sevilla ya?
Sí,
claro,
en Sevilla,
está en Sevilla mañana, porque este es Marca Sports Weekend en Sevilla, es una serie de eventos, de conferencias, de charlas, de mesas redondas, pero de muy distinto tipo, con personajes de mucho nivel y en distintos puntos de Sevilla, y todos con acceso gratuito hasta que se complete el aforo, ¿no?
Correcto, y bueno, se trata de un evento en el que pretendemos... bueno, que los aficionados tengan encuentros con las estrellas, ¿no? En diversas localizaciones de Sevilla, que puedan participar y, bueno, estar en mesas redondas, en clinics, en actividades en la calle y plaza de Sevilla. La verdad es que yo creo que, sinceramente, no hay un evento de esta categoría, ¿no? Que se haga en Europa, porque reunimos como 50 o 60 estrellas. Hoy, mira, paseando por las calles de Sevilla me he encontrado en Judith Polgar, que la traemos aquí para que haga una partida simultánea con gente en la Plaza de España. Acabo de estar cenando ahora mismo con Iker Casillas y con Karen B, que también vienen a participar en mesa. Sí,
esto lo abre Casillas mañana, ¿no? Contigo, ¿no?
Sí, mañana abrimos Casillas y yo a las 9 de la mañana.
En la Universidad de Sevilla.
La Universidad de Sevilla, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un abanico muy amplio, muy variado, un programa muy plural en el que, bueno, hay de todo, ¿sabes? Viene Marc Gasol, viene Boris Becker, viene Isin Valleva, Abel Antón, Martín Fiz, bueno, no sé,
Chema Bandano, Martínez,
Kempes,
Chemita Martínez, Maciño.
Sí, Maciño, Cafú, Lizbaski. Vamos a tener también un evento con Lavi Champions y su agenda mágica.
¡Lavi Champions! ¡Lavi Champions!
No, oye, ojo, porque este va a ser un evento de los más potentes, porque va a conectar a través de su teléfono mágico pues con Lopetegui, con Joaquín, con Bartra, con David Villa, con Roberto Soldado, con Fernando Hierro, con Rakitic. Bueno, la verdad es que, bueno, tenemos la intención y la ambición pues de traer a Sevilla a todos estos personajes, que la gente pueda vivirlos de cerca, sí, compartir momentos con ellos, aprender, escuchar y sobre todo divertirse y disfrutar.
El último evento es el domingo 14 a las 5:30 de la tarde. España juega a las 9:15, pero es que claro, el último evento a las 5:30 es cara a cara. José María García, saludos cordiales. No llegáis al partido de España. Es decir, o sea, si el evento empieza a las 5:30, es imposible que García termine de hablar a las 9:15 de la noche.
Bueno, yo cortaremos porque hay que ver el partido, y además después del resultado de no solo de Grecia, sino me ha parecido muy interesante, por supuesto no minusvaloro la victoria de España en Grecia, que ha sido muy importante, pero me ha llamado mucha atención el triunfo de Georgia sobre Suecia, que demuestra, no sé, el romanticismo del fútbol, ¿no? Esta selección que no se juega nada y que gana a la favorita. Hay que cortar a José María García, aunque lo que diga durante la hora será de exposición será súper interesante, pero tenemos que poner todo el foco y toda la atención en ese partido de España-Suecia, que es el que nos va a hacer disfrutar todo el año que viene con la vista puesta en el Mundial de Qatar.
Joder, es que la mesa de Lavi la estoy viendo con Joaquín y con Bartra.
Sí.
La modera Vicente Ortega esta. Joder, pues tiene un buen programa Vicente Ortega el sábado a las 12:30 de la mañana en la Fundación Cajasol. Entrada gratuita, insisto, ¿eh?
Sí, además Lavi me está escribiendo todo el rato porque cada vez va consiguiendo más gente. El comandante Lara, ya te digo, Lopetegui, Fernando Hierro, David Villa, sí. Bueno, un montón. O sea, pues va a tener ahí un montón de gente.
El apoyo, esto se puede ver, si no somos sevillanos o no estamos en Sevilla, se puede ver en la web de Marca, ¿verdad?
Sí, lo podéis seguir a través de la web de Marca, a través de todos nuestros soportes, las redes sociales.
Mandaremos a todos los amigos y a todos los bots que tenemos contratados, los mandamos también para la web de Marca.
Oliva también está, ¿eh?
Oliva está.
Oliva está en una mesa,
ah,
sí.
Vale, muy bien. Sí. Tenemos representación allí.
Yo mandaré 14 tweets por segundo también.
Vale, muy bien. Un abrazo, Juancho.
Otro para todos vosotros. Gracias.
Hasta luego.
Oye, Juanma, ha habido una fe de ratas, efectivamente. Eran más de 10 tweets en el mismo segundo.
Claro.
Algo es que tiene, humanamente era imposible.
Claro, es que como...
No hay tanta diferencia.
No, es que me habían ido ahí unos cuantos ceros.
Sí, tú es que...
No, pero ha sido sin querer, evidentemente, al escribirlo, pero son...
No, pero cuando te lo he dicho me has...
No, llevado, sí, claro.
Sí, hazme
no,
caso.
Me quedo así dudando como diciendo, pues es verdad que es imposible que sean tantos a la vez.
Claro, 10.000.
Es de una cuenta, @melvis04, no sé qué tal, que escribió 144 veces el tema y puso más de 10 tweets en el mismo segundo, algo que humanamente...
Un máquina.
Es imposible.
No, este sí que hay que decirle, tú eres un máquina.
Un máquina.
Concretamente, es una máquina. Sí. A ver, antes de que lleguen The Americans y Carlos Miguel, el tema de las conclusiones que ha sacado Angelito García, viendo el calendario de la Liga, de cuándo va a venir Piqué a la Davis. Son conclusiones lógicas, y es que él es muy, muy avispado, porque dice, el Barça juega el sábado, pues Piqué viene el domingo.
No, si esto
es
muy sentido.
La noticia sería que el Barça jugara el sábado y viniera Piqué el sábado.
Bromea lo que quieras. Primero, que Gerard Piqué va a venir a la Davis, te lo dije el primer día y te lo mantengo. Está bien que haya llegado a un acuerdo con Xavi, verbal o deducido de las palabras de Xavi, con reducir su número de eventos y con reducir su participación en, pues eso, en una presentación o en lo que sea. Pero que Piqué va a venir a su competición es un hecho. Está a la vuelta de la esquina, cree que no le perjudica para su nivel deportivo y, por supuesto, es inteligente. Y dependiendo cómo le vaya al Barça, pues si van ganando vendrá más y si van perdiendo, pues vendrá menos para taparse un poco. Perdona, pero Ángel, ¿hay Champions la semana siguiente? De uno de los dos, sí. Ah, vale. ¿Y va a poner Xavi entrenamiento el domingo? ¿Ya lo sabes?
No lo sé.
Ah, vale.
Lo normal es que sí.
Claro, es que si hay Champions...
No, no, es que si hay Champions no va a venir.
No va a venir, claro.
Se te ha caído uno de los dos. Se acaba de caer uno de los dos, de las dos conclusiones, Angelito.
Bueno, viene un domingo, viene un domingo de momento, ¿no?
La mentira tiene las patas muy cortas.
Reíros todo lo que queráis. Yo me juego con toda la mesa que ahora mismo que Gerard Piqué, por lo menos en los...
Uno, por lo menos uno,
en los 10 días de competición que hay...
A lo mejor no viene, ¿no?
Por lo menos...
¿Cuántos?
Por lo menos viene 2 días a más.
¿Mantienes lo de dos?
Pero qué boca tan pequeña,
te voy a decir, te voy a decir una cosa. No, te conozco. Sabes que te me estás echando atrás.
No me estoy echando atrás para
boca
nada.
Pequeña,
y es más,
boca
te voy a decir una cosa. El Barça juega el miércoles 8 de diciembre, sí. Es decir, 3 días después de la final de la Davis contra el Bayern de Múnich a las 9 de la noche.
Entrenan.
Vale, si entrenan el domingo, ¿qué?
Entrenan el domingo.
¿Y el siguiente semana qué hay? Entrenan el domingo por la mañana y Gerard Piqué se puede coger, como ha hecho en muchas ocasiones.
No, pues eso está prohibido. Pero está prohibido.
¿No está prohibido?
Sí, está prohibido. No puedes entrenar en Barcelona por la mañana e irte de viaje por la tarde a Madrid.
Lo ha hecho mil veces.
Sí, pero no con Xavi en el banquillo.
Ahora Xavi es un nivel de... Ya veremos.
¿Qué?
No te preocupes.
No te cabres. Si es que aquí... ahora te estás cabreando con Xavi porque se te cae la noticia.
No.
Claro.
Primero, yo no he dicho que estuviese dando ninguna noticia. Lo has dicho tú.
No, yo te he dicho lo que
deduzco.
Angelito, yo apuesto contigo a que viene como mínimo 2 veces.
¿A que sí?
Sí.
O sea, que tú apuestas en contra de que venga 2 veces. O conmigo a favor.
¿Qué no entiendes? Yo apuesto contigo.
A ver, que está contigo a muerte.
¿Qué es lo que no entiendo?
No, apuesta
mira,
en contra.
Mira, carajo, no va a venir. Ya está. Ya no apuesto nada.
Joseba es inteligente y Joseba está en las mismas conversaciones. Bien, en las mismas conversaciones que estoy yo. Pero como sabéis más los que no estáis en esas conversaciones...
¿Conversaciones? ¿Pero tú de qué vas?
Veremos si tenéis razón.
¿Tú quién te crees que eres aquí? ¿Conversaciones?
Yo os digo que Gerard Piqué va a venir a la Davis.
Muy bien.
Gerard Piqué seguramente...
¿Cuántas veces?
Por lo menos 2 veces.
Por lo menos dos veces.
Y es más, creo que van a ser más. Por eso te digo por lo menos 2 veces.
Por lo menos 2.
Creo que van a ser
al
más.
Final,
es más, si tú me dices cuándo creo yo que va a venir, va a venir esos 2 domingos y va a venir el jueves del debut.
Acaba de saltar un tuit del Fútbol Club Barcelona. El Barça entrenará en Valdebebas toda la semana de la Davis, ¿eh? Para poder pique...
Que no os preocupéis, bueno. que aquí esto es muy fácil. El tiempo dará y quitará razones.
Efectivamente.
A mí me las dará y a vosotros las quitará.
Eso es. El tiempo es el juez.
Y dicho eso, yo venía aquí a contar la imagen del día.
¿Qué es la imagen
del día? ¿Sabes cuál es la imagen del día?
No.
La de Eusebio Sacristán.
¡Ah! Hombre,
esa vale, es la imagen del día.
Vale.
Eusebio Sacristán con el dedo levantado en señal de ok, de estoy bien, sonriente, junto al resto del equipo de su fundación que reaparecido casi un año después, porque tuvo el accidente el pasado 30 de diciembre. Y la frase textual que utilizan desde su fundación es que está en la recta final de su recuperación. O lo que es lo mismo, que cada vez está mejor. Por supuesto, vuelvo a agradecer todas las muestras de cariño y la preocupación de todo el mundo por su salud durante este año. Sigue trabajando para volver a sus proyectos. E insisto, recta final de recuperación, sonriente y con el pulgar hacia arriba.
Se habló de un accidente doméstico, nunca supimos exactamente qué era.
Una caída.
Se habló de una caída en un bar. Se dijo una caída en un bar.
Una caída y bueno, nos alegramos mucho de ver esa foto.
Claro que estuvo en coma inducido durante casi una semana.
Sí. Y luego nueve días.
Eso es, 9 días. Y se lo tuvieron que llevar de urgencia a una clínica especializada de Barcelona para que...
Sí.
Para que tratase ese
Oye,
tema cerebral.
¿Me dejáis compartir imagen del día?
Juan Carlos Unzué.
Sí. Con su libro que lo ha presentado hoy en Barcelona.
Sí, sí, sí.
Juan Carlos Unzué, Una vida plena, que lo han escrito Ramón Besa, Marcos López y Lu Martín. Y es, vamos, yo me he leído la mitad volviendo a Madrid y es muy recomendable.
Lo has presentado tú además con él, ¿no?
No lo he presentado. Yo he ido
tú has ido al acto. Vale.
Sí, sí. Y es muy recomendable por muchas razones. Por el contenido del libro y también porque parte de los beneficios van a ser destinados, como todo lo que hace Juan Carlos, para luchar contra la ELA.
Muy bien, Mónica. 1:11, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Pero ¿cómo va a ser Dembélé mejor que Mbappé si no ha jugado 3 partidos seguidos en 5 años? ¿Estamos de broma o qué? Laporta hoy ha desayunado un palé de polvorete. No os quepa la menor duda. A Dembélé igual le tienen que controlar, entre otras cosas, la alimentación. Messi también se lesionaba mucho, se la controlaron y mejoró. Pobre Luis Enrique, cuando pierde, palos. Cuando gana, palos. ¿Qué tendrá que hacer este hombre para que hablen bien de él? Dormimos primeros de grupo, señores. Forza, Mónica Marchante.
¡Forza!
Y nos dice Alex, hoy, 11 del 11, cumplo 29 castañazos y me gustaría que me felicitaran mi gran Tomás Guas a la limón con Juanma Castaño, al cual yo ya adoraba antes de ser hombre del año de Squire y cocinero con estrella Michelin. Siempre soldado de Juanma. Muchísimas gracias a todos.
Alex, tú eres nuestro soldado. Eres un geo de la comunicación. Eres una persona en la que tenemos depositadas muchas esperanzas para que siga siendo oyente, ¿eh? Por favor, no nos falles, ¿eh?
Va a ser un bot.
No te conviertas en un bot. Dile algo, Guas, Alex.
Pues eso, que se espabile, que hay que pagar pensiones, querido.
Eso es. Y el año que viene, te caen 30. Hay que celebrarlo distinto.
Y a mí 32.
¿No? Efectivamente. Compañeros, gracias. Me quedo con los Americans. Ha sido un placer.
Adiós.
Igual.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Cómo atajar la temporalidad? Porque seguimos en España en un 26% frente al 14% en la Unión Europea. ¿Qué es lo que propone exactamente Moncloa?
Se plantea reducir los contratos a indefinido temporal.
Cada persona en nuestro país consume cerca de 50 kilos de carne al año. ¿Es realmente malo comer tanta carne?
Carne roja una vez cada 10 días.
El 20% de provisiones de gas en lo que va de año había llegado a España a través de ese gasoducto que cerraba por el conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos. ¿Tenemos gas suficiente?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor Sony 4K de 65 pulgadas que antes costaba 1.699 euros por 1.099.
600 euros menos.
O un frigorífico Combi Hire Total No Frost por solo 779 euros.
Con entregas incluso en 24 o 48 horas.
Con los mejores precios y ventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Y a ti se puede saber qué te pasa?
Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres.
Ay, críalos para esto.
Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11.
Ah, bueno, si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Ahora en Conforama tienes un 20% de descuento extra en sofás y mucho más, porque también lo encontrarás en colchones de las mejores marcas. Solo hasta el 15 de noviembre en Conforama.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Esta semana en Día, la mandarina con un 40% de descuento. Llévate la malla de un kilo por solo 1,19. Día, paga menos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA. Y hablamos del telescopio más
grande. Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca, al lado de Gredos, y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos es trabajos de alzar tierra.
Ajá. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
The Americans siguen Luis García, sigue Dani Senabre, se incorpora Pani Agua. Hola Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Y Rubén Parra. Hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? Comenzamos por los Celtics de Senabre.
Bien
que
hecho.
Que han preguntado por Ben Simmons y los Sixers le piden mucho a cambio, ¿no, Pani?
Sí, claro, claro. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones que Filadelfia, para intentar traspasar a Ben Simmons, que es un jugador conflictivo, no lo olvidemos, está pidiendo muchísimo, ¿no? Ya hemos comentado en muchas ocasiones que los traspasos y los intercambios en la NBA son como la contabilidad, es decir, el debe tiene que cuadrar con el haber y por lo tanto se necesita o gente con salario similar al de Ben Simmons, que está por encima de los 20 kilos, o un grupo de jugadores que sume esa cantidad. Boston no está dispuesto a día de hoy a partir peras con Jaylen Brown y por lo tanto el acuerdo es muy, muy improbable hasta ahora.
Parra, ¿qué me cuentas de los Warriors?
Pues que comienzan imparables la temporada. 10-1 van, es el mejor equipo de la liga. Hay que recordar que están sin Klay Thompson, que debería volver de su lesión a mediados de diciembre. Tampoco está Wiseman, el número 2 del pasado draft, que está lesionado. Y con todo y con eso, con esas bajas, están jugando un gran baloncesto y solo han perdido un partido. Y Curry está peleándole a Durant el MVP de la temporada. Ya es el máximo triplista en partido oficial de la NBA de la historia, sumando partidos de regular season, de playoff y de play-in que jugó el año pasado. Y está a 86 de Ray Allen, que es el máximo triplista en liga regular, toda vez que Curry mete 5 por partido. Está a 17 partidos de convertirse en el mayor triplista de la historia en liga regular, que es como realmente se miden estas estadísticas, ¿no? Tampoco hay mucha duda de que Curry se va a retirar como el mejor triplista de siempre.
Movida de la semana, ¿cuál ha sido?
Bueno, una imagen que si no has visto, Juanma, seguro la tienes que ver. La tienes que ver porque
tremendo.
Ha pasado una cosa entre Jokic, que por cierto es el MVP de la NBA, y Markieff Morris en el partido entre Denver y Miami, que es espectacular. Primero, decir que los hermanos Morris, los dos, porque a Marcus le conozco bien también, que estuvo en los Celtics, ahora están los Clippers, son un poco sucios. O sea, son jugadores que hacen faltitas de estas que hay para matarlos. Pero claro, hay para matarlos, lo puedo pensar yo, pero es que Jokic casi lo hizo. Le hace una falta Markieff Morris muy fea a Jokic, pero se gira y se va tranquilamente hacia su posición y Jokic pierde los papeles.
Bueno, lo estoy viendo.
¿Lo estás viendo? Bueno, pierde los papeles, sí. Y va a embestirle como un toro y le envía a Cuenca. Claro, sí. Lógicamente lo hace con el otro de espalda. O sea, aquí el agravante es que Markieff Morris, por muy sucio que sea, bueno, en aquel momento está de espaldas y no lo ve venir. Se ha montado un pollo tremendo hasta el punto que han entrado las familias de uno y de otro. Los hermanos de Jokic, que por cierto uno de ellos es artista marcial, o sea, luchador de MMA, artes marciales mixtas, se han hecho una cuenta de Twitter que no tenían para amenazar al hermano de Morris y al propio Morris diciéndole que o dejan el tema o vamos a ir a por ti y tal. Al final solo lo han sancionado con un partido a Jokic, yo esperaba más, Pero bueno, es un partido.
Un partido
que
solo,
es...
¿eh?
Sí, solo, sí, solo un partido, pero sí. Le restan el sueldo proporcional y luego.
Ya, bueno, pero.
Una cosa. 300.000 pavos, ¿eh? Jokic, 300.000 dólares.
Un golpe de Jokic así, a una persona normal, te puede dejar en silla de ruedas, en
sí,
serio.
Sí,
¿eh?
Sí, te rompe el cuello.
Es un toro. Pues imagínate cuello. Los hermanos, que son peores todavía. Y han amenazado a...
Bueno,
hay
bueno,
una
es, que,
de los
es que hay,
de...
una, hay una toma desde el fondo de la canasta que le, el golpe es justo en la columna vertebral, o sea
sí,
que...
también te digo que la entrada que le hace Marquise Morris con es, la rodilla sí, en la fea, rodilla le puede, no, le puede lesionar, ¿eh? Le sí, puede sí. Lesionar. Pues... O sea, el que empieza sí. Es Marquise Morris.
Y la NBA es Jokic para la cabeza. Dividida
que,
entre...
Decía que hay una anécdota de los hermanos de Jokic, con esto de lo de las amenazas con los Morris y tal, cuando era pequeño, lo contó Jokic en una entrevista en Sports Illustrated, cuando era pequeño le retaron sus hermanos a subirse un árbol, no se atrevió y como castigo le pusieron con las manos abajo y empezaron a tirarle cuchillos alrededor de la cabeza. O sea, estos son los hermanos de Jokic, sí, ¿no? por lo del
si
el miedo de enfrentarse a los Morris
cable,
y tal.
Ahora, en la imagen, Juanma, también está muy bien que se vea a Tyler Herro, que es un jugador de Miami, que no, o sea, quiero decir, no puede hacer absolutamente nada y se va ahí con la boca pequeña a decirle algo a Jokic sí, y es sí, como, sí. Pero Herro, ¿qué haces? Que no enfades más a Jokic porque al final te va a mandar para el vestuario.
La NBA ahora mismo está dividida, los comentaristas y tal, Barkley y todos estos, entre los que están a favor de Morris y los que están a favor de Jokic.
¿Tú a favor de quién estás, Pani?
Yo a favor de Jokic.
Yo también.
Pero sobre todo, bueno, no solamente porque es Morris el que inicia la agresión, sino porque, oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustaría que hubiera pelea entre hermanos ahí. ganarían los Jokic, seguro.
Joder, qué bueno. Sí, sí. Vale. Santi Aldama es enviado al equipo de la...
La Liga de Desarrollo, sí, es digamos como el filial de los Memphis Grizzlies. Uh-huh. Todos los equipos tienen una franquicia filial donde los jugadores que no tienen hueco en el primer equipo pues recalan ahí para tener minutos y coger un poquito de confianza. Y ahí está Santi Aldama, que no tiene hueco en la rotación de Memphis porque es una rotación muy amplia, con muy buenos jugadores, y ha debutado en el equipo de la G League con 26 minutos, 13 puntos, 10 rebotes. Y bueno, lo va a tener difícil para jugar esta temporada, como hemos contado prácticamente todos los jugadores españoles, excepto Ricky Rubio, porque como contábamos, se ha lesionado Colin Sexton, ahora está siendo titular, algún partido sí, alguno no en Cleveland, y lo está haciendo súper bien Ricky.
¿Quién se pierde una gira de 5 partidos por el COVID?
Pues Joel Embiid, porque ha habido un contagio importante entre los jugadores, por cierto, vacunados de los Philadelphia 76ers. Por lo tanto, Joel Embiid se une a Tobias Harris, a Tibul, de los también compañeros suyos en los Sixers, y a Isaiah. Que yo tengo la impresión, además, de que el contagio se produjo durante el partido entre Filadelfia y Chicago, porque hoy se ha conocido el positivo de Vucevic. Eso quiere decir que jugaron un equipo contra otro y probablemente ahí se produjo el contagio. Previamente los jugadores de Filadelfia ya tenían el bichito. La NBA está estudiando seriamente el caso porque estamos hablando de jugadores vacunados, ojo, y ya hay una recomendación de que a los jugadores de la NBA, las recomendaciones de hace nada, un par de horas, se les ponga lo que llaman el booster shot, es decir, el tercer pinchazo, ¿no? Sí. Después de los dos que tienen ya.
Vale, vale. Oye, esto me parece muy mal. Los entrenadores en chándal. ¿Hay entrenadores que van en chándal?
Me parece muy cutre.
Pero esto era obligatorio ir en traje. Yo creo que hasta en la ECB.
A partir de la burbuja.
En la ACB también es obligatorio, ¿no?
A partir de la burbuja, como estaban un poco de andar por casa y tal, iban los entrenadores con chándal y con polos y tal, y hay muchos que se han quedado en esas. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, Carlisle, que ha sido siempre un tío súper pulcro de toda la vida de Dios. O sea, todos sus años en Dallas siempre ha ido como un pincel. Y ahora no se quita el polo ni vamos.
Imagínate a Pat Riley en...
He pensado exactamente eso.
Claro, con la
no
gomina que
entrenar.
Siempre va impecable, claro.
Sí, sí, a mí me parece increíble que, aparte de cutre, teniendo en cuenta que en la NBA en su día sacó el código de vestimenta por lo de Iverson, por no parecer gasta y tal, vale, los entrenadores no parecen gasta, pero parecen, yo qué sé, abueletes retirados de estos que van a ver obras, o sea... Ahí con el chándal y el polo, ponte un traje, macho, que eres un entrenador de la NBA y sí, estás sí. En un sitio que, yo sé, que mereces una imagen más pulcra, ¿no? Como yo que estoy entrando ahora desde mi casa aquí.
No queremos saberlo, no queremos saberlo.
Pero
no.
Me sorprende, Parra, que tú hagas una defensa tan vehemente del traje, sí. ¿No?
No, pero Parra viste mucho en traje, ¿eh?
Yo me tiré 5 años de mi vida vistiendo traje, no me lo voy a volver a poner, pero La historia de esto es que yo no soy entrenador de la NBA. Si fuera entrenador de la NBA, iría en traje. Claro, si a mí me dieran un premio al periodista del año y tuviera que ir a Pacha, pues me pondría un traje. Pero como no me dan nada, pues aquí estoy picas al chándal.
Claro, a mí si me lo dieran también iría en traje. Y... un abrazo, Americans.
Un abrazo. Un abrazo.
Gracias, feliz semana. Cerramos este partidazo de la cadena COPE con Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo? Apasionante lo primero. Es la última carrera de la temporada, la de este fin de semana de MotoGP, bueno, de motociclismo en Cheste.
Sí.
Y hay una rueda de prensa homenaje a Valentino Rossi con todas las motos que ha tenido. Van todos los pilotos de la parrilla, excepto Marc Márquez, que está lesionado, que no está. Evidentemente tiene justificación para no ir a la rueda de prensa. Pero es que Alex Márquez, el hermano de Marc, tampoco ha ido a la rueda de prensa.
No, es que ahí ya no va a haber paz. Por mucho se retira Rossi, además a los Márquez les molesta mucho que siga recordando 2015, que siga diciendo que, bueno, la última entrevista les ha molestado bastante, que en la que decía Valentino Rossi que nunca había visto a un piloto correr para que otro perdiera, como hizo Marc en su versión, la versión de Valentino Rossi en aquel 2015, que acabó con la patada famosa, la sanción a Rossi y el título mundial para el compañero que era Jorge Lorenzo. Y bueno, pues como eso sigue ahí, pues fíjate que ni siquiera Alex Márquez ha ido en ese homenaje.
Sí, sí.
Con sus 9 motos de campeón, y además que va a ser un fin de semana muy de Rossi, porque se espera algo especial para el domingo, y de las 65.000 personas que van a ir a Cheste, todas menos las 20.000 de la Pelús, bueno, pues de esas 65.000, pues yo creo que el 80-90% van a ser fans de Valentino Rossi.
Vale. ¿Cómo está Marc Márquez, por cierto?
Pues esto puede ir para largo si hacemos caso a lo que han dicho dos personas. La vamos a escuchar muy rápidamente. Alberto Puig y su hermano Alex Márquez, que ya habla, Alex, de que va a estar ayudándole todo el invierno. Vamos a escucharles.
Y bueno, pues está haciendo reposo. En un principio estaba muy aturdido. Luego, la semana pasada, bueno, esta semana, a principios de semana, pudimos tener la confirmación del médico, del cirujano, y bueno, le dijo que bueno, tendría que hacer reposo y ver cómo evoluciona esto, porque evidentemente el tema de la vista es un tema lento.
Bien, bueno, en casa, de ánimos a ratos, es normal, al final son dos piedras grandes en el camino que se ha encontrado, primero el brazo, cuando ya estás recuperándote ahora esto, es una lesión complicada, también hay que decirlo, pero bueno, estaremos ahí apoyándolo otro invierno y que se recupere.
Perfecto. Pues eso, que va a ser muy complicado, sobre todo porque ahora hay que esperar unas semanas, que puede ser un mes, a ver cómo evoluciona, y si las cosas fueran mal, como el otro día nos dijo la experta oftalmóloga, pues habría que operar, y sería otro mes después de la operación, es lo que hay.
Tenemos coches en Brasil, sí. pero no han llegado muchas cosas que tenían que llegar, bueno, en los aviones desde México, ¿no?
Tremendo. Bueno, han terminado llegando, pero ahora mismo lo están montando los mecánicos que van a pasar la noche sin dormir en muchos casos, porque había 4 equipos, por ejemplo, a las 4 de la tarde que no tenían los coches en el circuito. Alfa Romeo, Haas, Ferrari, McLaren, otros muchos no tenían motores. La FIA les ha dado un permiso especial y es lo que hace que lo que tiene, correr 2 semanas seguidas en 2 sitios que están 9 horas separados y además... pues que haya mal tiempo en México, que ha provocado ese retraso de esos 3 aviones charter. Y ojo, que esto va a ser más difícil todavía. Cuando acaben este domingo, se van 15 horas a Dubái. Así que esperemos que no haya problemas en este más difícil todavía que hace la Fórmula 1. Y luego te cuento alguna cosilla más.
Muy rápido tiene que ser, Carlos.
Pues nada, muy rapidito. Simplemente, Alonso y Hamilton se han vuelto a encontrar hoy y les han preguntado por 2007. Y ha dicho un mensaje que me ha gustado mucho Fernando Alonso, aparte de decir, Hamilton ha dicho, es que Ferrari era muy fuerte, ha dicho Alonso, no, es que lo gestionaron mal y deberíamos haber ganado aquel campeonato, y ha dicho, ojalá volvamos a luchar juntos por un título, pues eso, ojalá y que sea el año que viene.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con el gran Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con España, el domingo, frente a Suecia, partido clave. Nos encontramos por la noche en el Tertulión. Descansen, disfruten, la radio nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.